única y gratuita.
Todo el Mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Tu verdad, tu identidad está en el Dial, Radio Nacional.
Radio Nacional Argentina presenta
Diario de Radio Nacional. Claudio Orellano, Sonia Ferraris.
Las 3 y 3. ¿Cómo va? Buenas madrugadas, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a todos. Edición del miércoles 16 de noviembre del 2022. Transcurriendo la semana número 46. Y ahora, vivo, directo, para todo el territorio bicontinental e insular de la Argentina, a través de las 104 emisoras de la radio pública. Diario Tras la reunión con Xi Jinping, Alberto confirmó que Argentina accedió a una ampliación del swap. El presidente Alberto Fernández afirmó que mantuvo una muy buena reunión con su par de China, Xi Jinping, y luego destacó: hoy lo que nos informó el presidente Xi es que había autorizado el gobierno chino para que la Argentina disponga libremente de 25 mil millones de yuanes, lo que significa 5 mil millones de dólares, hecho que tiene una gran importancia, la cual agradecemos profundamente. El presidente Xi me explicó que era una excepción absoluta que hace China para con la Argentina, y así lo tomamos y lo agradecemos. Les agradezco a todos la preocupación, estoy bien y trabajando, lo dijo el presidente Alberto Fernández tras la reunión que mantuvo con su par chino. El presidente contó que el problema de salud que tuvo se generó por una descompensación producto de una gastritis erosiva que generó un sangrado y una baja de la presión importante. Luego Alberto dijo en conferencia de prensa en Bali, donde participa de la 17ª cumbre de líderes del G20, que para verificar exactamente el nivel de sangrado nos trasladamos a un hospital al solo efecto de hacer una endoscopía. Cuando terminamos eso, hicimos un ratito de tiempo para la reunión con Xi Jinping, donde definitivamente quería estar. También el presidente de la República habló sobre el aniversario del hundimiento del Ara San Juan y señaló que no descansaremos hasta que se sepa la verdad y se haga justicia. Alberto Fernández expresó su eterna gratitud a los 44 tripulantes del Ara San Juan al cumplirse 5 años del hundimiento del submarino, y luego se sostuvo: no descansaremos hasta que se sepa la verdad y se haga justicia. A 5 años del hundimiento del Ara San Juan, mi eterna gratitud a las y los tripulantes por su valentía y compromiso con la patria, expresó el presidente a través de la red social Twitter. Datos del INDEC que indican que la inflación de octubre fue del 6,3% y la interanual alcanzó el 88%. El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos consignó que el nivel general del índice de precios al consumidor aumentó el 6,3% mensual en octubre de 2022 y acumuló un alza del 76,6% en los 10 meses del año. En la comparación interanual, el registro del incremento alcanzó el 88%. Asimismo, el organismo remarcó que la comunicación, con 12,1%, fue el rubro de mayor incremento en el mes, explicando por la suba de los servicios de telefonía e internet, seguido por vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, 7,5%, destacando el incremento de los servicios de electricidad y gas debido a la segmentación tarifaria. Habló la abogada Natalia Salvo con LRA 43 Nacional Neuquén al señalar que el Poder Judicial quiere a Cristina como victimaria. La letrada se refirió al pedido de recusación por parte de los abogados de Cristina Fernández contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien instruye la causa por intento de asesinato. La jueza resolvió y eventualmente rechazó la recusación. Ahora la querella apelará, sentenció Salvo. A propósito del aniversario del Ara San Juan en Mar del Plata, Jorge Tayana encabezó el homenaje a los tripulantes del Ara San Juan. Lo habíamos comentado en el día de ayer y pidió verdad y justicia. El ministro de Defensa en el acto anunció a los familiares de los tripulantes la implementación de un plan de becas de estudio para los hijos de los submarinistas fallecidos y anticipó que se está trabajando para crear una unidad especial de apoyo a la investigación del hundimiento y pidió verdad y justicia para esclarecer lo que pasó al encabezar el homenaje a los tripulantes muertos en el hundimiento de ese submarino hace 5 años. Tayana, junto al jefe de la Armada Argentina, almirante Julio Horacio Guardia, participó en Mar del Plata de una ceremonia religiosa y mantuvo un encuentro con los familiares de las víctimas fallecidas en aguas del Atlántico Sur en el naufragio ocurrido el 15 de noviembre del año 2017. En La Plata, 30 años, señalizaron la casa donde Barreda asesinó a su esposa, a sus dos hijas y a su suegra. La información consigna que la casona del centro de la ciudad de La Plata, donde hace 30 años el odontólogo Ricardo Barreda asesinó a su esposa, a su suegra y sus dos hijas, fue señalizada por el gobierno bonaerense para visibilizar y recordar a Gladys, Elena, Cecilia y Adriana, las 4 mujeres víctimas del femicidio. Centro de Memoria Activa Feminista, Elena Arreche, de 86 años, Gladys McDonald, de 57, Cecilia Barreda, de 26, y Adriana Barreda, de 24, vivieron en esta casa, donde luego fueron víctimas de femicidio. Recuperar este espacio y transformarlo en sitio de memoria constituye un acto de reparación desde el Estado para la prevención y erradicación de las violencias por razones de género. Se lee en la placa transparente colocada ayer por la tarde junto al portón negro del frente de la vivienda situada en la calle 48 entre 11 y 12 de la ciudad de La Plata. Crece el repudio a Macri por haber definido a los alemanes como una raza superior. Recordemos que Macri utilizó un concepto del nazismo. Prácticamente habló como el asesino Hitler, Mauricio Macri, en la entrevista que brindó a Morales Solá. El expresidente Mauricio Macri se refirió a los alemanes como una raza superior al ser consultado en una nota periodística sobre las chances de la selección de ese país de imponerse en el Mundial que se disputará en Qatar, lo que cosechó el repudio de diferentes dirigentes políticos y sociales. A Alemania nunca se la puede descartar porque raza superior siempre juegan hasta el final. respondió el exmandatario y referente de Juntos por el Cambio en una entrevista con la señal de Cable Todo Noticias. El conductor era Morales Solá, el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, que en ningún momento le repreguntó, simplemente asintió con una sonrisa Morales Solá, ¿no? El referente del llamamiento argentino judío, Jorge Elbaum, se preguntó si sabrá el expresidente Mauricio Macri que la raza superior asesinó a 2 millones de niños menores de 10 años y recordó que el concepto es el que utilizaba el dictador asesino Adolf Hitler. Cuando digo que el macrismo es nazi, algunos me tildan de exagerado. ¿Sabrá Macri que la raza superior asesinó a 2 millones de niños menores de 10 años? Se preguntó desde su cuenta de Twitter el ex embajador de la Cancillería ante la Internacional Holocaust Remembrance Alliance. Y añadió, qué curioso, ¿no? El concepto de raza superior es el que utilizaba el asesino Hitler. Cuando fue consultado en TN sobre los candidatos a ganar el próximo Mundial, el expresidente respondió tras enumerar las características de algunos equipos que a Alemania nunca se la puede descartar porque raza superior siempre juegan hasta el final. En respuesta a las declaraciones del expresidente, la titular del Instituto Nacional contra la Discriminación, la Xenofobia y el Racismo INADI, Victoria Donda, escribió en sus redes sociales que no podemos darle más lugar a ese veneno llamado racismo. Alemania, raza superior, dijo hace horas el líder de la oposición y expresidente Macri, sentado en un estudio de televisión rememorando uno de los pilares centrales de la Alemania nazi, criticó Victoria Donda en Twitter y agregó que hace varios años la entonces canciller germana Angela Merkel señaló que el racismo es un veneno, el odio es un veneno y este veneno existe en nuestra sociedad. La dirigencia debe aportar a un clima de libertad y democracia que fortalezca al sistema político. No podemos darle más lugar a ese veneno llamado racismo, aseguró Victoria Donda. En tanto, la diputada de la Ciudad de Buenos Aires del Frente de Todos, Victoria Montenegro, dijo que las palabras de Macri son una definición política que intenta instalar el negacionismo con toda su violencia. Son declaraciones por demás repudiables, añadió y puntualizó que es doloroso ver cómo se denigró un sector de la política argentina. Es triste y es violento al mismo tiempo y además uno lo identifica con la interna de Juntos por el Cambio, donde están peleándose por ver quién se parece más a Javier Milei, sostuvo Victoria Montenegro. A 20 años de la sanción de la ley, habló la ministra de Salud, Carla Bisotti, donde expresó que Argentina es pionera en salud sexual y reproductiva. La ministra de Salud, Carla Bisotti, dijo que la Argentina es pionera en la región y en el mundo con normas de avanzada al encabezar el encuentro federal que se realizó en el Palacio San Martín de la Ciudad de Buenos Aires al cumplirse 20 años de la sanción de la ley 25.673 de salud sexual y reproductiva. Esta ley fue el inicio de un proceso que desencadenó a partir de la lucha de las mujeres, los feminismos y disidencias, distintas normativas que fueron ampliando derechos, destacó la ministra en diálogo con la agencia TELAM sobre la norma sancionada el 31 de octubre de 2002 que reconoció la salud sexual y reproductiva como un derecho y obligó al Estado a desarrollar políticas públicas para garantizarlo. En la Ciudad de Buenos Aires, médicos residentes porteños recibieron una oferta de aumento y levantaron el paro. Los trabajadores de la Asamblea de la Salud, residentes y concurrentes de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, decidieron levantar el paro que mantenían hace 21 días, luego que se confirmara una propuesta de aumento salarial formulada por el gobierno porteño al Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales. El jefe de residentes del Hospital Santo Yani, en todo caso la jefa de residentes del Hospital Santo Yani, Belén Díaz, explicó que se levanta el paro, pero permaneceremos en estado de alerta, más allá que aún no se encuentran disponibles las actas paritarias. Según detalló Díaz, tanto el gobierno porteño como el presidente de la Asociación de Médicos Municipales, Carlos Rojo, compartieron la nueva grilla salarial, donde un residente de primer año alcanzaría un neto estimado de algo más de 200.000 pesos. Tiene dictamen la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo. un plenario de comisiones de Educación y Cultura y de Presupuesto y Hacienda de la Nación firmó dictamen para la creación de la Universidad Nacional Madres de Plaza de Mayo, impulsada por el oficialista neuquino Oscar Parrilli, y que funcionará sobre la base del actual Instituto Universitario Nacional de Derechos Humanos del mismo nombre. La intención del proyecto es otorgar al instituto el mismo régimen jurídico aplicable a las universidades nacionales. La utilización de servicios públicos, reiteramos, creció en agosto 6,6% interanual. La utilización de servicios públicos registró en agosto un incremento del 6,6% respecto a igual mes de 2021, mientras que en cotejo contra julio pasado marcó una baja del 1%, así lo informó el Instituto Nacional de Estadísticas y Censo, INDEC. Durante agosto y con respecto a igual mes del año anterior, la demanda de energía eléctrica, gas y agua registró una reducción del 3,1%. En tanto, la recolección de residuos tuvo una suba de 4,2% en similar periodo. Fútbol. Argentina enfrenta a Emiratos Árabes antes del Mundial. El seleccionado argentino de fútbol enfrentará este miércoles desde las 12:30 a Emiratos Árabes Unidos, dirigido por el vasco Rodolfo Arrua Barrena, en el último amistoso antes del Mundial de Qatar 2022. El partido se va a disputar en el estadio Mohammed bin Zayed y será televisado y además transmitido por Radio Nacional, la radio pública, con relatores Pasión Nacional y el relato de Jorge Godoy. Con este encuentro, el equipo liderado por Lionel Messi afrontará su último ensayo futbolístico en busca de una nueva victoria para mantener el histórico invicto. La escaloneta alcanzó los 35 partidos sin perder tras el último triunfo contra Jamaica 3-0 en septiembre pasado, e igual una marca que habían registrado Brasil entre 1993 y 1996 y España entre 2007 y 2009. En caso de un nuevo resultado positivo, Argentina quedará un partido de la racha más larga de la historia, que pertenece a Italia, con 37 encuentros invicto entre 2018 y 2021. Internacional, Estados Unidos. Los republicanos a punto de recuperar el control de la Cámara de Representantes. El Partido Republicano, que seguía ayer por la noche al borde de quedarse con la mayoría de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, eligió ayer martes a Kevin McCarthy como aspirante a presidir el cuerpo, mientras el gobierno del presidente Biden solo le quedará el control de medio Congreso. El Partido Demócrata del presidente Joe Biden logró mantener el Senado con 50 de sus 100 bancas, más el eventual voto de desempate de la vicepresidenta Kamala Harris, y hasta tiene la posibilidad de sumar otra más cuando se defina la que queda pendiente en el estado de Georgia el 6 de diciembre en un balotaje. Tensión en Europa del Este. Dos misiles cayeron en Polonia y pusieron en alerta a la OTAN. La caída de un misil en Polonia cerca de la frontera con Ucrania, que dejó al menos dos muertos en el contexto de un aumento de la ofensiva de Rusia en el este ucraniano, hizo escalar la tensión en Europa Oriental y puso en alerta a la Unión Europea y a la OTAN, luego que Varsovia afirmara que se trató de un explosivo de fabricación rusa, y Kiev y otros aliados responsabilizaran a Moscú, que descartó cualquier vinculación con el hecho. El incidente provocó una serie de consultas entre los presidentes de Polonia, Andrzej Duda, de Ucrania, Volodymyr Zelensky, y de Estados Unidos, Joe Biden, así como con el secretario de la OTAN, Jens Stoltenberg, y la convocatoria para esta jornada a una reunión de emergencia de la Alianza Atlántica y otra probable de la Unión Europea. este y otros temas habremos de desarrollar hasta la hora 6 en nuestro envío periodístico federal. Aquí abriendo las puertas a la gran madrugada argentina. Y lo hacemos a través de Nacional Argentina, AM 870. Y naturalmente, nos escuchás a través del celular, a través de nuestra aplicación Radio Nacional App y las computadoras radionacional.com.ar, notebooks, netbooks, tablets. Inclusive si ahora no estás escuchando el programa, bueno, tenés la oportunidad una vez que finalice, a las pocas horas se levanta la página de la radio, hay un banner que dice Diario Nacional, cliqueás y escuchás las tres horas enteritas en el momento que a vos se te ocurra o que te convenga, ¿sí? Bienvenides, ¿eh? 3.23. Y como siempre, con todo el equipo titular presente en esta madrugada agradable, más allá que me viene con campera, un loco, campera liviana, pero agradable, ¿no? No se sintió nada hoy, la verdad, una noche espectacular. Una noche para tomar una copita de champagne, ¿por qué no? Un buen vino fresco, ¿por qué no? En un buen jardín, en un buen balcón, ¿por qué no? Mañana muy agradable, madrugada muy agradable, hoy vamos a tener mucho calor también. Ayer por la tarde, fabuloso, ¿eh? Y pensamos repetir esto por todos estos días, ¿eh? Por lo menos hasta el martes que viene, que va a bajar un poquito. Bueno, estamos escuchando nuestro himno ciudadano, La Milonga Roja, con Juan Pablo Gallardo en el piano, Ramiro Boero en el bandoneón y Manuel Gómez en el contrabajo. La orquesta de cuerdas, Albino Bardaro y Augusto Argañarás. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, queridas, queridos, querides, amigas, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres. Mi nombre, Claudio Orellano, Claudio César para los íntimos, y ya a las 3.25 presento a mi compañera, que hoy se vino suelta, suelta de ropa, pero vestida veraniegamente, como corresponde. ¿Cómo anda Sonia Ferrari? ¡Buen día!
Muy buena madrunoche, mi querido Claudio César Orellano. ¿Cómo dice que le va?
Acá estoy, sin anteojos. Bastante complicado hoy, pero bueno, ¿qué voy a hacer? He aumentado los grados acá, la frecuencia, la intensidad de las palabras acá en la computadora y me permitió poder trabajar. Me olvidé los lentes, los había dejado en la mesa y ya estaba arriba del bondi y me acordé en Lanús y dije, no me voy a bajar en Lanús ahora a buscar los lentes. Si no, podía llegar a esta hora así sacando la lengua. Así que listo, ya está.
Confieso que casi sufro un síncope cuando revisaba recién en mi mochila y no encontraba los míos.
¿En serio?
Sí, porque dije, me los olvidé, soné.
Viste que hay que traer unos suplentes siempre, sí. Hay que tener unos suplentes acá, hay que dejar unos suplentes acá. Pues yo tengo unos suplentes, que los guardé ahora en otra caja, hay que traer los suplentes y dejarlos por acá. Si te falta, te salvan los suplentes, pero bueno.
Lo que pasa es que el suplente yo lo tengo, va del auto a la mesita de luz, de la mesita de luz va a la mesa del living, ese es el suplente, estos son los de trabajo.
¿Vos usás los suplentes generalmente? No,
sí,
yo ya uso los nuevos, no,
en casa
los suplentes los dejé ahí bien guardaditos, pero bueno, había puesto los titulares ahí en la mesa como para mirar que estaba la caja, cargué con todo, revisé todo, pensé, digo, bueno, no me falta nada. Salí tranquilo. Cuando iba transitando con el colectivo, llegando a Lanús, digo, algo me está faltando. Y exactamente, me faltaba la caja con los lentes adentro. Porque como no me traigo más ahora los lentes colgando, porque me siento viejo, entonces directamente los puse en una caja, ¿ves? Eso me pasa por dejar los lentes, por haberme sacado las aguas de los lentes.
Es como que uno se siente desnudo, es como cuando te olvidas el celular, ¿viste?
Sí, no sé por qué, porque el celular vos viste que vos lo tenés y cada vez te comunicas menos con la gente.
Sí.
Lo haces por chat y no hablas por teléfono.
Exacto.
Pero cuando te falta parece que perdés el mundo.
Tal cual.
Y esto es lo mismo, si no tenés los lentes es un día complicado para laburar. Pero bueno, listo, es un día y chao. Bueno, ¿cómo anda? ¿Cómo le fue hoy?
Bien,
un día hermoso,
qué hermosa tarde, muy por lindo, Dios. Sí, mucho calorón en esta región del país. Bueno, a mí me tocó caminata, así que esperé hasta tarde.
Bien.
Recién ahí la caminata, pero bien. Así
sí, un día hermoso, un atardecer hermoso.
Sí, bellísimo.
Hoy salí por la tarde, hoy descansé un poco, bueno, mi descanso medio accidentado, pero decidí quedarme por lo menos a descansar el cuerpo en la cama, ¿no? Y después me levanté bastante tarde y salí tarde, en la tarde-noche salí prácticamente, y la verdad que estaba muy agradable, ¿eh? Muy agradable. Realmente hermoso para correr en un parque o caminar en un parque rápido. Pues yo hace mucho no hago eso, pero ya le planteé a mi hijo que voy a volver a un gimnasio, aunque sea que me vea sobre la cinta. Algo tengo que hacer. Así que, como tengo un parque por ahí en Remedio de Escalada, que es muy interesante, ya me dijo mi hijo cómo tengo que ir, pero después me bajo en el bondi y tengo que caminar 7 cuadras. No. Si voy al parque, doy vuelta en el parque. No me voy a caminar más 7 cuadras adicionales, no. Me voy dando 6 vueltas al parque. Que vos cuando haces 6 vueltitas, podés en una de esas, con las 6 vueltas, en un parque grande, de gran extensión, como por ejemplo el lago de Palermo, vos das 6 vueltas en el lago de Palermo, son 9 kilómetros. Es como irte a River Plate, por ejemplo. Vos vas a River, ida y vuelta, te haces 20 kilómetros. 10 de ida, 10 de vuelta. Lo mismo con el aeroparque. Con toda la circunvalación del aeroparque, tiene la misma extensión que ir a River. Cuando agarrás la recta del aeroparque es fabuloso, es un sinfín el camino. Vos agarrás la recta por Costanera hasta que empezás a doblar donde está la zona de la vía. Bueno, ahora viste que hay un bajo nivel, ya no está más la barrera con las vías del Belgrano. Hay un bajo nivel, bueno, pero cuando vas doblando por la zona bajo nivel es una recta que parece que no termina nunca. Pero es fabulosa, porque ahí te haces, qué sé yo, 3 o 4 kilómetros más o menos. Es impresionante. Bueno, 3.29, mi querida Sonia. ¿Cómo está el tiempo? Ahí veo que saca su micrófono mate. Es impresionante. Ustedes tienen que ver el micrófono mate de Sonia. Es espectacular. Es parecida que está hablándole al mate.
Esa era la idea.
Esa era la idea, ¿verdad?
Vio que cuando uno se cuelga con el mate le dicen, larga el micrófono. Bueno, en mi caso es literal.
Viste que te dicen muchas veces cuando estás hablando con el mate, te dicen, che, esto no es un micrófono, no estás en la radio, deja el mate, devolvelo.
Tenemos el cielo despejado sobre la ciudad de Buenos Aires, casi 20 grados la temperatura, la humedad 69% y el pronóstico está indicando una máxima de 32 grados con cielo algo nublado.
Muy bien, muy bien. Y bueno, vamos a tener, ya lo dijo Sonia, una temperatura más que veraniega. Después vamos a hacer una recorrida por toda la República Argentina, como hacemos habitualmente cada hora, ¿no? Vamos a recordar quiénes nos acompañan hoy, querida Sonia, aquí en esta edición del Diario Nacional.
Lo tenemos a Gabriel Zeni en la puesta en el aire, en esta primera parte hasta las 4 ya en la operación técnica, haciendo magia como cada madrugada. En el control central hoy nos supervisa solo, solito y solo el señor Cristian Barrio Nuevo. Nos coordina y produce Gastón Rabinovich y de la mano del Dani Fusillo hemos musicalizado nuevamente nuestro Diario Nacional.
Bueno, naturalmente David Eskenazi es quien edita y compagina cada una de las notas. Hoy mandó el trabajo temprano David porque estaba en medio de la facultad, así que yo valoro mucho eso que hace David. Permanentemente porque muchas veces se está editando mientras está en la facultad, tiene un rato en la facultad y empieza a editar todas las notas, un fenómeno. Así que bueno, le mando un abrazo a David y naturalmente el hombre de Relatores Pasión Nacional en esta jornada, Lautaro Villamor, Lautaro Villamor que va a tener mucho laburo a partir del próximo domingo con el debut de la selección local Qatar. Bueno, ya todo es mundial, inclusive estoy observando algunos negocios. Colocaron banderas argentinas, banderines. Yo digo, sería bueno que coloquen la bandera argentina todo el año, ¿no? Parece mentira que a través del fútbol se nos ocurra acordarnos de poner, ¿no?, todo el cotillón argentino, o banderas argentinas, o imágenes de jugadores argentinos, o la bandera, o el pabellón argentino. Sería bueno que los negocios, como ejemplo, pongan el pabellón todos los días del año. No solamente porque jugamos un mundial, ¿verdad?
Absolutamente, ¿eh? Absolutamente.
Viste, estoy observando eso, que me parece mentira. Llega el mundial y nos hacemos todos argentinos. Somos argentinos y argentinas todos los santos días, ¿eh? Y el pabellón tendría que estar en algún lugar de algún negocio bien ubicado como para que se vea, para que sea visible para el cliente. No solamente porque jugamos un mundial. Digo, la confitería que tengo cerca de casa, un gran pabellón colocaron en el comedor. Impresionante. Digo, bueno, ahora les voy a decir mañana, déjenlo todo el año. No me lo saquen si Argentina pierde, ¿eh?
En casa nunca falta. 20 bueno, de junio, 25 de mayo, 9 de julio. 10 de noviembre, nunca falta, 20 de noviembre también, la bandera colgada en la ventana.
Mi abuela tenía una bandera, que después no sé dónde fue a parar, te hablo de épocas mías de pibe, que también se ponía la bandera de las fechas patrias, ¿no? Todas las fechas patrias. Una bandera bien hecha, ¿eh? Y se colocaba arriba en el piso donde nosotros dormíamos. Es decir, se cerraba la persiana, se la dejaba atada, y la bandera flameaba, ¿no es cierto?
La mía cuelga.
Exactamente, la de mi abuela colgaba sobre la vereda. Exactamente.
Exactamente.
Exactamente, está muy bueno eso, ¿eh?
Orellano, tengo una fecha muy importante para destacar. Este miércoles 16 de noviembre se conmemora el Día del Taquígrafo en Argentina.
Muy bien.
La taquigrafía es el arte de transcribir con signos a la velocidad del habla. Y es un laborioso trabajo que es realizado por personas cualificadas que hoy, 16 de noviembre, son homenajeadas en el Día del Taquígrafo. Puntualmente, la fecha es Día del Taquígrafo Parlamentario en nuestro país.
Ajá.
Trabajadores que son los ojos y oídos de la historia política de la República. Así que es una fecha que se conmemora en recuerdo de la creación de la Asociación Argentina de Taquígrafos Parlamentarios un 16 de noviembre, allá por el año 1946. Yo particular y especialmente quiero saludar a Blanca Mena y en su nombre a todos los taquígrafos y taquígrafas del país.
Bueno, muy bien, Blanca Mena, la compañera Blanca Mena. Bueno, muy bien, un beso grande a Blanca y hacemos extensivo a todos los profesionales del país, ¿eh? Taquígrafos, taquígrafas del país. Bueno, vamos a saludar también a un querido amigo, Hugo, que es del bar de enfrente. No voy a decir el nombre, ¿puedo decir el nombre? Sí, no, no es chivo, ¿no? Del bar La Réplica,
que se levanta
a las 4, porque estuve tomando un café esta mañana muy tarde. Entonces fui a La Réplica antes, no tenía ganas de llegar a casa y irme a La Princesita, entonces me fui a La Réplica. Y me dice, los escucho todas las madrugadas, me dice, yo soy de los de las 4. Así
mirá,
que sos de los que le susurrás al oído.
Mirá vos,
al
Hugo.
Al querido Hugo.
La Réplica es como el apéndice de Radio Nacional.
Ya
así
me di
que
cuenta, ya me di cuenta.
Es válido el saludo para Hugo y para toda la gente que nos
después
que nos
se me
escucha,
acordará a las 4 de la mañana que se lo volvemos a saludar otra vez a Hugo. Porque se están escuchando, me acordé ahora. Bueno, muy bien. Vamos a comenzar con nuestro trabajo, ¿eh? Alberto Fernández sigue todavía de gira. Ahora en un ratito vamos a hablar de las dos actividades que ya tiene en su último día el presidente y ya se vuelve en el día de mañana para la Argentina. Alberto Fernández, bueno, que tuvo una indisposición en el estado de su salud, por suerte se ha recuperado muy bien, se reunió con su par chino Xi Jinping y comentaba que agradecía a todos y todas la preocupación por su salud, estoy bien y trabajando. El presidente Alberto Fernández contó que el problema de salud que tuvo se generó por una descompensación producto de una gastritis erosiva, que generó un sangrado y una baja de la presión importante. Luego Alberto dijo en conferencia de prensa en la isla de Bali, donde participa de la 17ª cumbre de líderes, que para verificar exactamente el sangrado, nos trasladamos a un hospital al solo efecto de hacer una endoscopía. Cuando terminamos eso hicimos un ratito de tiempo para la reunión con Xi Jinping, donde definitivamente quería estar, señaló el presidente Alberto Ángel Fernández.
Gracias por la preocupación de muchos de ustedes que me hicieron llegar por mi estado de salud. Tuve esta mañana una descompensación producto de una gastritis erosiva. Miró a mi médico porque nunca me acuerdo el nombre, que generó un sangrado que me generó una baja de la presión muy, muy importante. Para verificar exactamente el nivel de sangrado, nos trasladamos a un hospital de Bali, al solo efecto de hacer una endoscopía. Hicimos la endoscopía, un estudio de sangre. Cuando terminamos eso, hicimos un ratito de tiempo para la reunión con Xi Jinping, donde definitivamente quería estar. Y les cuento sintéticamente la reunión con Xi Jinping. Fue una muy buena reunión. No es la primera reunión muy buena que tenemos con el presidente de China. Pudimos hablar de los temas que nos preocupan, de los temas bilaterales. Los dos somos profundos defensores del multilateralismo y de la necesidad de que el desarrollo incluya a las personas de este mundo. Había dos temas puntuales que le planteé al presidente Xi que nos preocupan, que fueron el primero, el tema de la ampliación del swap. Es un tema que venimos trabajando hace muchos años y no tenía, varios meses y no teníamos respuesta. Hoy lo que nos informó el presidente Xi es que había autorizado al gobierno chino a que Argentina disponga libremente de 35 mil millones de yuanes, lo que significan 5 mil millones de dólares. El segundo tema era un reclamo que tenemos por una deuda que se mantiene de China por las reservas Zeppern y Néstor Kirchner, las represas, perdón, de Kirchner y Zeppern. Ellos admitieron que esa deuda estaba pendiente, dio instrucciones al Consejo de Desarrollo para que estaban acompañándolo para que rápidamente se pongan en marcha para poder cubrir esa deuda.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández, ¿no? Agradeciéndole la preocupación por el estado de salud, pero también habló que China, concretamente, concedió a la Argentina una ampliación del swap, ¿sí? El presidente afirmó que mantuvo una muy buena reunión con su par de la República China, Xi Jinping, y destacó, hoy lo que nos informó el presidente Xi es que había autorizado al gobierno chino para que la Argentina disponga libremente de 25 mil millones de yuanes, que significan 5 mil millones de dólares. Sobre esta ampliación del swap, que es esto, que es este préstamo, esta colaboración china a la Argentina, habló el ministro de Economía de la Nación, Sergio Tomás Massa, y esto decía.
Lo que representa el swap o la ampliación del uso del swap para la Argentina es contar con 5 mil millones de dólares más en las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios del Banco Central. Y en paralelo, digamos, dejarles sentado que en el G20 también quedó planteado el tema de los sobrecargos y el uso de los derechos de giro dentro de las cuestiones que va a comunicar el G20 como parte de las políticas o de las nuevas políticas a adoptar.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, 3:40 de la mañana. En un rato Natalia Salvo va a hablar, Va a hablar sobre el Poder Judicial, el Partido Judicial. Según la abogada Salvo, quieren a Cristina como victimaria. En un ratito el testimonio de la doctora Natalia Salvo. Es 3:41 de la mañana en toda la República Argentina. Querida Sonia.
Claudio César, vamos a empezar a agradecer los primeros mensajes que van llegando a través de nuestro WhatsApp, recordamos, ¿no? Para algún desprevenido oyente que se suma a partir de este momento a nuestro aire, 11-3-870-7485 es el número. Recuerden que allí los leemos, no recibimos mensajes de audio en nuestro WhatsApp. Sí, a través de la línea nacional 0810-222-0870. Allí disponen de 30 segundos para dejarnos sus voces desde todos los rincones de la patria. Y hablábamos de agradecer. Allí está Oscar en Merlo. Nos dice, buenas, buenas, querida y alucinante gente. Sonia, Claudio, un placer tenerlos siempre en mis oídos. Mamadera, qué personajes tenemos, por Dios. Creí que la raza hablando argentino era superior, pero si Mauricio lo dice, él sabrá. Gracias, bendiciones y lindo día para ustedes. Un abrazo fuerte. Bueno, Oscar, que está recuperado ya, ¿eh? Un beso grande.
Muy bien, Oscar. Nos alegra mucho tu recuperación, ¿eh?
Amigos, Claudio y Sonia, todos los caminos apuntan al bienestar y a la felicidad. Feliz miércoles, mis estimados. Luis Cabrera los saluda desde Catamarca. Buen miércoles, Sonia, Claudio, abrazos y besos. Gustavo de Salta viajando a Cafayate, nuestro amigo camionero. Buena ruta, querido Gustavo, como siempre allí prendido a nuestro diario. Mario nos envía la frase motivadora para tener en cuenta en este arranque de jornada. Cuando trabajas para obtener lo que quieres, cualquier logro es una bendición. Sin dudas. Hola amigos de Radio Nacional, es un gusto acompañarlos una vez más. Saludos desde San Luis. Mario, gracias, gracias enormes, como siempre, por tu presencia. Y nuestros queridos amigos de Tigre. Yo llevo dos banderas todos los días, una pequeña en el torpedo y una grande en la bandeja bajo la luneta. ¡Viva la patria! Presente, queridos compañeros de todas las madrugadas, Gustavo Verón a la cabeza, como siempre, y el Escuadrón de Tigre escuchando nuestro diario. Bien patriotas los amigos,
¿eh? ¡Viva la patria, Gustavo Verón y los cuatro amigos de siempre que nos escuchan, ¿eh? En realidad es un cuarteto, es Gustavo Verón y tres amigos más, es el cuarteto de Gustavo Verón ahí en Tigre. 3:44, bueno, momento para recorrer el país musicalmente. Ahí llega con su luz de noche el Sulky de Sonia. A ver qué nos trae hoy por aquí.
Hoy les traigo una bonita canción, una balada, algo romántico, ¿no? Que tiene que ver con nuestra música de raíz folclórica. Y a mí me trae lindos recuerdos, porque hace muchos, pero muchos años, en una radio ya en La Plata en la que yo trabajaba, había un operador que cada vez que me presentaban usaba esta canción de fondo musical. Me gustaba mucho. Del jujeño Daniel Magal, Los Nocheros. Nada más y nada menos se van a ocupar de Cara de Gitana.
Negros tus cabellos cubrían tu cuerpo, tan llena de amor te vi bailando. Otro te abrazaba, otro te besaba, y era solo a mí a quien miraba.
Cara de gitana, dulce apasionada, me diste tu amor con una espada. Hoy en los caminos vaga tu destino,
vives el amor, robas cariño. ¿Dónde están tus ojos tan profundos y aquel fuego de tus labios que eran míos? El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde estás, gitana mía?
Llama y que te busca en todas partes,
pero ¿dónde estás, mujer? Nadie lo sabe. ¿Dónde estás?
profundo y aquel fuego de tus labios que eran míos. El licor que bebo abre mis heridas, me emborracha y más te quiero todavía. Ay, 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 ¿dónde, dónde estás, gitana mía?
Llama y que te busca en todas partes,
pero ¿dónde estás, mujer? Nadie lo sabe. ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Dónde?
Encontrá los podcasts de la radio en nuestra web, radionacional.com.ar.
Ranking argentino de canciones. Selección musical de las 50 emisoras de Radio Nacional.
Hola, soy Milton Fernández, cantante de Fucking Asteroides de la ciudad de Santa Fe. Muy contentos de estar en el ranking argentino de canciones de Radio Nacional. Y compartir con ustedes esta canción que se llama Tokio. Muy agradecidos, muy contentos. Le mandamos saludos a todo Aguante Argentina. Vamos para adelante y un saludo gigante al ranking argentino de canciones de Radio Nacional.
Cuando llueve y trae el sol, cuando llovizna cerca de tus ojos grises, cerca de tus ojos grises.
Vamos para adelante, que caigan los asteroides.
Track Ranking Argentino de Canciones.
En la radio pública, el Diario de Nacional, con la conducción de Claudio Orellano y Sonia Ferraris.
Ocho minutos nos separan de las 4 de la madrugada. Lindo clima sobre la ciudad de Buenos Aires con cielo despejado, 19 grados una décima la temperatura, 69% la humedad y la máxima prevista para hoy, 32 grados.
Muy bien, 32 grados vamos a tener hoy, ¿eh? Feliz de la vida, ¿eh? Ha llegado el calor como tenía que ser en esta etapa de la primavera, ya pasando, ya estamos ahí promediando la semana, pero además promediando el mes de noviembre, ¿eh? Y a 4 días y 9 horas de que comience el Mundial de Fútbol, el domingo 20, ¿eh? Con el encuentro entre Qatar y Ecuador. Argentina debuta, recordamos, el martes 22, ¿sí? El martes 22, estamos a 6 días del partido de Argentina, Argentina con Arabia. Hoy es Argentina, Emiratos Árabes Unidos, a las 12:30. Partido que va a transmitir la radio pública ya. Lautarito Villamor va a dar más detalles de ese encuentro que será el último de Scaloni antes de comenzar ya el torneo mundial. Bueno, habló la abogada Natalia Salvo, dialogó con LRA 43 Nacional Neuquén, dijo que el Poder Judicial quiere a Cristina como victimaria. La letrada se refirió al pedido de recusación por parte de los abogados de Cristina Fernández contra la jueza María Eugenia Capuchetti, quien instruye la causa por intento de asesinato. La jueza resolverá y si eventualmente rechaza la recusación, la querella apelará, dijo Salvo. Finalmente rechazó la recusación Capuchetti. Bueno, y ahora la querella seguramente apelará y vamos a ver qué pasa. Escuchemos a Natalia Salvo, abogada.
El doctor Gubeira manifestó que estaban evaluando la posibilidad de acudir a las instancias internacionales, sí. Pero eso es porque el Estado argentino tiene una responsabilidad, ¿no? Esa responsabilidad la contraen los tratados internacionales de derechos humanos y con jerarquía constitucional que firman respecto de derechos que son fundamentales, desde el acceso a la justicia, en la garantía de tener un juez y una jueza imparcial, en una sentencia oportuna, el derecho a ser oído, es decir, el Estado estaría argentino vulnerando a través de su poder judicial estos tratados internacionales. Lamentablemente, si tenemos esta famosa cinta del infinito, en donde siempre todo termina en un tribunal que sabemos que no es imparcial, que sabemos que está fallando para determinado sector político, como la Corte, como alguna sala de la Cámara de Casación, en la Cámara Federal, y bueno, en definitiva entonces es obvio que la querella evalúe la posibilidad de acudir a instancias internacionales. El problema es que nuestro Poder Judicial no está funcionando, el problema es que parece ser que tenemos una justicia para unos y otra justicia para otros, el problema es que esa justicia corporativa siempre protege a los grupos económicos concentrados y a sus terminales políticas y judiciales, entonces ahí estamos en problema y no por nada sucede hoy en día con Cristina Fernández de Kirchner, que ella bien dijo que la quieren más como como victimaria vendría a ser, ¿no? Claro. Como culpable y no como víctima, ¿no? Es un poder judicial que en estos últimos días, no por casualidad, después de la elección de Lula presidente, que es la personificación de la derrota del Lofer, bueno, empiezan a pedir la reapertura casal de la causa de dólar futuro, el sobrecimiento que tenía el gobernador Axel Kicillof y la actual vicepresidenta, qué es lo que sucedió con los integrantes de Revolución Federal en la causa que investiga en Martínez de Giorgi, lo que hizo la sala de Brulia Lorenzi Bertuzzi, que es justamente rechazar no continuar con la prisión preventiva. Es decir, hay un montón de señales, lo que sucedió con el Consejo de la Magistratura, con Luis Juez. O sea, hay una señal, un síntoma que está mostrando el Poder Judicial y que está diciendo para qué lado va a ir, ya de manera mucho más desembozada, de manera descarnada. Entonces, me parece fundamental dos cosas, que creo que es la salida que manifestó el doctor Gubeira. Primero, la participación popular, porque este Poder Judicial no le va a temblar el pulso cuando tenga que decidir en la causa de cualquier argentino de Argentina y a favor de estos grupos concentrados. Ellos que representan un proyecto, y aquellas, un proyecto de mayorías. Entonces, tenemos una gran crisis del Poder Judicial que se sale, desde mi punto de vista, con participación popular y, por supuesto, lamentablemente, ante la posibilidad de tener que ir a los tribunales internacionales.
Ahí está la palabra de Natalia Salvo, ¿eh? Natalia Salvo dialogando con Radio Nacional Neuquén. El Poder Judicial quiere a Cristina como victimaria. Entrevista a Mariano Fragueiro Frías, hablando de la causa vialidad, señalando que no hay prueba de nada para una condena. Recordemos que el fiscal federal Luciani, el chanta de Luciani, desistió de su derecho a replicar el contenido de los alegatos finales de las defensas de los 13 acusados y consideró que la acusación en la causa vialidad para él se mantiene incólume. El debate seguirá el viernes próximo a las 9:30, donde hablará el defensor del acusado, empresario y dueño de Austral Construcciones, Lázaro Báez, en uso del derecho a dúplica, a raíz de una de las manifestaciones, de la Fiscalía durante esta jornada. Mariano Fragueiro Frías señaló a este respecto que estuve en cada una de las audiencias. No hay pruebas de absolutamente nada para que falle con una condena a alguien.
Anticipó que no iba a replicar, pero en realidad no sé, fue una avivada, si se quiere, una avivada que contestó lo relativo a las nulidades, pero también ensayó réplicas, dijo cosas por fuera de lo que podía decir en el marco de la palabra que se le estaba dando.
Ahí usted intervino, bueno, usted que...
Sí, ahí sí. Sabe lo que pasa, independientemente de que yo no planteé ninguna nulidad, porque estratégicamente me parecía que no tenía ganas de escuchar de nuevo a la Fiscalía diciendo absolutamente nada, ya había dicho demasiado muchos días, y los jueces tienen toda la vista para resolverlo, claro. No hacía falta. La verdad que un poco es un agravio, si quiere, una ofrenda, que diga que va a ser una cosa y haga una avivada, ¿no? Sí. Una avivada procesal, si se quiere, en cuanto a incluir réplicas de forma encubierta. Entonces, bueno, ahí protesté. Nosotros nos debemos a nuestros clientes y la verdad que no podemos quedar callados. Fue así que le dieron al abogado de Lázaro, porque yo la verdad que no pedí replicarlo, sí. Digo, duplicar sería, no pedí nada, a mí no me interesa más nada, yo ya quiero que termine y que a ver qué veredicto. Todo estuvo a la vista. Con lo cual le dieron lo que se llaman dúplicas, ¿sí? O réplicas, si se quiere, como quiera tomarlo,
sí.
Al abogado de Lázaro Báez. Con lo cual hay una audiencia más y después viene lo que se llaman palabras finales, que habrán imputados que quieran decir algo. Es una especie indagatoria, pero abreviada, si se
correcto.
Quiere.
Correcto.
Y después viene el veredicto. Ya estamos en el final.
Ahí está la palabra del doctor Mariano Fragueiro Frías. Bueno, ya estamos a punto de llegar a cumplir la hora. Ahí viene el top, ¿eh? Top, 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 top. 4:00 a.m.
Nacional Noticias. El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 4. El ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con su par de Francia, Bruno Le Maire. El encuentro tuvo lugar en el marco de la cumbre del G20 y analizaron la posibilidad de iniciar proyectos de cooperación entre ambos países en cuestiones energéticas y de abastecimiento de fertilizantes.
Internacionales.
Joe Biden dijo que es improbable que el misil que cayó en Polonia fuera disparado desde Rusia. El presidente de los Estados Unidos aseguró que cuenta con información preliminar en ese sentido. Sin embargo, resaltó que se descubrirá exactamente qué pasó tras reunirse con líderes de la OTAN y del G7 que participan de la cumbre del G20.
Deportes.
Pádel Internacional en la República Argentina. En La Rural se juega el Buenos Aires Pádel Master. El certamen reúne a los mejores del mundo. Cuenta con la presencia del argentino Martín Dineno y los españoles Alejandro Galán y Juan Lebrón, líderes del ranking internacional. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la Radio Pública.
Datos del tiempo.
En Córdoba capital, el cielo está despejado, temperatura 24 grados, humedad 41%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 19 grados, una décima la temperatura, 69% la humedad.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 4 días
para Qatar 2022.
transmisión federal, pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Es Radio Nacional, es tu verdad, tu identidad es mucho más.
¡Es Nacional!
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la radio pública.
Déjame, no quiero que me beses, por tu culpa estoy viviendo la tortura de mis penas. Déjame, no quiero que me toques, me lastiman esas manos, me lastiman y me queman. No prolongues más mi desventura. Si eres hombre bueno, así lo harás. Deja que prosiga mi camino, se lo pido a tu conciencia, no te puedo amar. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperanza. Arrancarme de los labios esta maldición. Déjame, no quiero que me beses, yo no quiero que me toques, lo que quiero es quitarme. Nuevas esperanzas en tu vida te traerán el dulce olvido, pues tienes que olvidarme. Deja que prosiga mi camino. Para los dos, que al ser tu vida al lado mío, el infierno y el vacío, tu amor sin mi amor. Besos brujos, que son una cadena de desdicha y de dolor. Besos brujos, yo no quiero que mi boca maldecida traiga más desesperación. En mi alma, en mi vida, besos brujos, así pudiera arrancarme de los labios esta maldición.
La novia de América Latina, allí teníamos a la Rosarina Libertad Lamarque, abriendo la hora en el Diario Nacional con un tango del año 1937 de Alfredo Malerba y Rodolfo Ciamarella. Besos brujos.
¿Qué tal, eh? Qué comienzo, con Libertad Lamarque, ¿eh? Impresionante que después, bueno, tuvo un gran éxito en México, Libertad, ¿no? Gran éxito, pero en serio, muchos años haciendo películas en México, la gran Libertad Lamarque, notable intérprete, haciendo este tema, Besos Brujos, ya lo dijo Sonia, dando la referencia. Hoy te van a amar, te aclaro. Ya te anticipo que te van a amar con este tangazo. En nuestro Tango a Tango, en el Diario Nacional, a las 4 y 6 de la mañana casi, está Dalila Cáceres en los controles. Y le damos la bienvenida, Sonia, a...
A los de las 4. Hola, Hugo. Buen día. Bienvenido. Bienvenidas, bienvenidos. Estamos ya promediando la semana y arrancamos el día juntos en el Diario Nacional.
Como verás, replicamos, Hugo, replicamos. Arriba, Huguito. Viste, ¿quién te va a despertar así? ¿Quién te va a despertar así como Sonia, Hugo? Esto es un mimo que te hacemos para vos, Hugo. Bueno, Hugo, que está trabajando acá enfrente, ¿eh? Que es la columna vertebral de la radio, digamos, este bar. Bueno, Hugo se ocupa de trasladar, de llevar en rigor paquetes de medialunas que piden los que empiezan a trabajar muy tempranamente por la zona. Y Hugo se ocupa de llevar facturas, cafés, tés, bueno, todo lo que requiera los clientes del bar que tenemos enfrente, un bar histórico que tenemos enfrente. gente a la que queremos mucho. Bueno, Hugo se levanta a esta hora. ¿Quién mejor que Sonia, Hugo, para darte los buenos días? Ya está promediando la semana. Así que bueno, a levantarse, Huguito, y a levantarse vos, muchacha, vos, muchacho. Hoy es una madrugada muy agradable, ¿eh? Muy agradable. Yo calculo que habrán dormido sin colcha, habrán dormido sobre la sábana, ni siquiera se habrán tapado. Imagino que no habrán puesto todavía los aires acondicionados, ¿no? A 19. Traten de ser más piola y pongan a 24. Así después no sufren ese cambio tan duro que se da entre la salida de la casa y el ambiente exterior, ¿no? Porque hay gente que de pronto hace 40 grados de calor y después va a la casa y se pone 19 para dormir. Y se tapa. ¡No! Pues así te agarró la gripe famosa de verano. ¡No! Ponelo en 24, 25, 26, si es posible. Si podés regularlo, hacerlo así. Bueno, y si no un ventilador como el que tengo yo, esos de pie grandes que te cubren toda la geografía, y al pie de la cama... Y dormís tranquilo si hace mucho calor. Bueno, muy bien. Tenemos una jornada muy agradable. Miércoles 16 de noviembre. Ya comenzando la segunda quincena. Estamos ahí a un paso del Mundial de Fútbol. Mucha expectativa y mucha ansiedad. Bueno, todos queremos, todos deseamos, todes deseamos que la Argentina sea campeón del mundo. Pero bueno, hay que jugar los partidos, ¿eh? Empecemos paso a paso, como decía en algún momento Mostaza Merlo cuando Racing no salía campeón y necesitaba un campeonato de manera indefectible. Bueno, ¿qué decía Merlo a medida que se iba acercando el final? Paso a paso. Bueno, esto también es paso a paso. Tenemos que ganarle a Arabia, después tenemos un partido difícil con México, no menos difícil con Polonia. Así que bueno, tengamos fe, pero tranquilos. No anticiparse, ¿eh? No anticiparse, por supuesto que Argentina es uno de los grandes candidatos a ganar el torneo. Y la verdad que lo deseamos por Messi, más que nada por Messi. Por Messi, por toda esa muchachada hermosa que ha conformado Lionel Scaloni. 4:09 de la mañana en toda la República. Sonia te dice cómo está el tiempo en la capital federal de los argentinos.
Está despejado el cielo, tenemos 18 grados 7 décimas de temperatura, 72% la humedad. 1010, decimal 6, hectopascales la presión, sin viento en superficie. Y el pronóstico indicando una máxima de 32 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, con cielo algo nublado, 32 grados de máxima. Ya ves, ¿no? Una madrugada espectacular. Y el día que ya comienza para vos va a ser espectacular. Haced este miércoles el mejor miércoles del mundo. Cuatro y diez de la mañana en toda la República Argentina. Recordamos las líneas, las dos líneas por las cuales la audiencia se comunica con el Diario Nacional a través de la radio pública.
Nuestro WhatsApp, recuerden, los leemos a través del 11-3870-7485. Línea Nacional para recibir grabados, 0810-222-0870.
Muy bien, 4:11 casi de la mañana en toda la República Argentina. Decíamos día del taquígrafo, de la taquígrafa. Hay que decir que Blanca es la mamá de Rabinovich. Quiero decirlo porque tengo ganas de decirlo, perdóname Gastón, ¿eh? Pero bueno, la mami trabaja hace mucho tiempo en la legislatura bonaerense. Así que nos alegra mucho por ella y por todos los taquígrafos y taquígrafas del mundo. También es el día del botón, Sonia, te quiero decir. Me entero acá por los muchachos del canal de noticias que es el día del botón. Bueno, hablarán del botón que te permite abrochar la camisa, porque después está el otro botón, que está el botonazo. No sé si se refiere a ese botón, pero bueno, no importa. Hoy es el día del botón.
Ay, 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 estos muchachos me hacen reír, estos muchachos del canal de noticias donde yo trabajé hace mucho tiempo. Mira vos, ¿a qué se dedican? ¿Qué estarán diciendo? Bueno, allá ellos, bueno. Será la manera que tienen para despertar a la gente. Bueno, muy bien. 4:11, 4:12 de la mañana. Bueno, lo decíamos al comienzo del diario nacional. Finalmente, la jueza Capuchetti rechazó la recusación en su contra y definirá a la Cámara Federal porteña acusada de frenar todo lo posible en la investigación del intento de asesinato de la vicepresidenta, sobre todo las relaciones políticas y el financiamiento de sus ejecutores. La jueza Capuchetti ignoró todos los argumentos en su contra y rechazó la recusación presentada por los abogados de Cristina Fernández de Kirchner. Juega sobre seguro, rechazó la recusación presentada por los abogados de Cristina Kirchner. Juega sobre seguro, decide la Cámara más cercana al macrismo. Es decir, juega sobre seguro la jueza Capuchetti, que se entienda esto. Juega sobre seguro la jueza Capuchetti y decide la Cámara más cercana al macrismo. Por supuesto, va a apelar la querella. La querella, es decir, los abogados de Cristina apelarán también. El desinterés de Capuchetti, dice Página, por el celular borrado de Hernán Carroll. Destaca Irina Hauser y el Tuni Colman. La magistrada demoró en citar al dirigente de ultraderecha a quien Sabac Montiel indicó como quien debía pagarle un abogado. Tras un reclamo de la querella, finalmente ordenó un peritaje sobre el teléfono que también había sido borrado. El teléfono de Carroll, de este ultrafascista, también fue borrado. La jueza no dispuso ninguna medida sobre esta irregularidad y tampoco indagó sobre los vínculos de Hernán Carroll con el segundo de Bullrich en el Ministerio de Seguridad durante el macrismo, hoy diputado nacional, Gerardo Milman. Es decir, cuando empezaron a acercarse a quién era el responsable político, quién lo financió todo, decidió cortar, según ella, la señora Capuchetti, decidió cortar por lo sano, uno se pregunta, por lo sano, no. Tenía la seguridad que iba a ser bancada por sus amigos macristas, ¿no?, de Comodoro Pro. Cortó por lo sano, para ella por lo sano, no para encontrar la verdad, ¿no? No para encontrar la verdad. Bastante infectada está la justicia, ¿no? Bastante infectada la justicia de Comodoro Pro. Yo creo que es una infección muy muy grave, ¿no? La que asola también a la Corte Suprema de Justicia. Senado de la Nación. El oficialismo va a insistir con la designación de Martín Doñate en el Consejo de la Magistratura tras el fallo en contra de la Corte Suprema. ¿Sí? Atención con esta noticia. En otra batalla de la guerra declarada entre el gobierno de la Corte Suprema y el Senado de la Nación, debatirá este miércoles en una sesión especial donde también tratará el presupuesto 2023 el decreto que pone en funciones a los nuevos integrantes del Consejo de la Magistratura designados por la Cámara Alta para reemplazar a los consejeros cuyos mandatos vencen el viernes próximo. El decreto parlamentario 86 designó como representantes a los oficialistas María Pilati Vergara, Mariano Recalde y Martín Doñate, mientras que por la oposición fue incluido el radical Eduardo Alejandro Bischi. Es decir, el oficialismo no tomará en cuenta la postura del PRO, que pretende nombrar a Luis Juez, e insistirá con la designación de Doñate, cuyo nombramiento fue objetado por la Corte en un fallo que el Frente de Todos denunció como un avasallamiento del poder legislativo. Hay conflicto de poderes, esta es la verdad de la milanesa. Al nombrar a Luis Juez en lugar de Doñate, la Corte Suprema generó un conflicto de poderes, es decir, hay un enfrentamiento entre el Poder Judicial o entre el Partido Judicial y el Gobierno de la Nación. También habla de un viaje a la mente de Mauricio Macri. Se mandó otra Macri. Habíamos hablado ayer sobre lo que él hubiese pensado si nacía Perón. Dijo, muy suelto de cuerpo, algo de Perón. Ayer le contestábamos a Macri. Y después, cuando le preguntaron quién iba a ser campeón del mundo, dio una serie de candidatos. Y cuando se refirió a Alemania, dijo, bueno, Alemania es candidato porque es una raza superior. Lo cual, uno, cuando lo escucha decir eso, observó al interlocutor, que era justamente el presidente de la Academia Nacional de Periodismo, Joaquín Morales Solá, y solamente Solá, en vez de repreguntarle por la barbaridad que dijo, porque esa frase ocasionó millones y millones de muertes. Eso de la raza superior eran palabras que utilizaba el criminal nazi Adolfo Hitler y que generó la muerte de millones y millones de niños y millones de seres, porque él consideraba a la raza aria una raza superior. Además, Macri, suelto de cuerpo, dijo: Alemania es gran candidata, pues bueno, raza superior. Y al pedir perdón, ni siquiera mencionó el holocausto, Macri. Quiero decir, pues después pidió perdón, pero no mencionó el holocausto que generó el asesino de Hitler. Y toda la jerarquía nazi, que era eran todos carniceros. Eran todos carniceros. Eran todos asesinos. Horrendos asesinos. Bueno, ahí está. Morales Solá solamente lo único que hizo, en vez de repreguntarlo o advertirle sobre lo que habían mencionado Macri, sonrió. Claro, Morales Solá fue reconocido por su labor periodística durante la época de la dictadura. ¿Y por quién fue reconocido Solá? Hay que decirlo, Morales Solá, ¿no? ¿Por quién fue reconocido Morales Solá? Por el dictador Bussi, por Antonio Domingo Bussi, quien fue gobernador de facto de Tucumán antes de ser gobernador constitucional. Fue gobernador de facto. Él era el vocero de Bussi, Morales Solá, de Bussi y del general Agdel Vilas durante el operativo que ellos llamaron Independencia, allá por 1975, para lo que ellos entendían la guerra declarada del ejército contra la guerrilla de aquel momento. La guerra de, según él, el ejército era una guerra. Según las Fuerzas Armadas de aquella época era una guerra. Que no fue una guerra. Esto queda claro, que no fue una guerra. Eso era para el ejército. Bueno, el vocero en aquella época era Morales Solá. Vocero de Agdel Vilas y de Antonio Domingo Bussi. ¿Es posible que alguien diga una frase que ni recónditamente, dice Martín Granoski, forma parte de su espíritu? Eso se pregunta Granoski en su nota en página 12. Macri habló de raza superior y al pedir perdón ni mencionó el holocausto, las teorías de Hitler y las SS, y las disculpas que vendrán. Hacer publicidad de para qué es su segundo libro. Coquetear con la candidatura a presidente sin definirse, presionar al radicalismo para que sea más pro, presionar al pro para que no sea menos pro, actitudes múltiples. Y en medio de tanto ajetreo, a Mauricio Macri se le ocurrió hablar del Mundial. Con tanta mala suerte, además, que el subconsciente tal vez le hizo sincerar su pensamiento. Porque está bien, Macri pide disculpas, pero es lo que piensa él, es lo que piensa él. Le hizo sincerar un pensamiento que quizás tenga en sus profundidades. Los alemanes son una raza superior. Después, claro, al darse cuenta de la burrada que cometió, pidió disculpas. Todo comenzó en el programa de TN, consultado por los competidores de la Argentina en Qatar, profetizó Macri, dice Martín Granoski. Obviamente que está Brasil, con un Neymar que está mucho mejor, porque antes era una especie de traba para el equipo, porque no jugaba en equipo. Portugal tiene muy buenos jugadores, dice Macri. Un especialista de fútbol, Macri. Francia tiene muy buenos jugadores, es el último campeón. Y Alemania nunca se la puede descartar. Porque, y dijo él así, ¿viste? Con la cara de circunstancia. Porque, míreme la cara de circunstancia. Raza superior. La cara de circunstancia de Macri, ¿viste? Raza superior, dijo. Siempre juegan hasta el final. El expresidente tardó un día en darse cuenta del impacto de su frase. Tardó un día. Entonces tuiteó: ayer, hablando del Mundial, y obviamente refiriéndome a las habilidades futbolísticas indiscutibles de Alemania, tuve una frase desacertada, que remite a las peores pesadillas de la humanidad, por lo que quiero aclararlo y ofrecer mis disculpas. Mucho no aclaró, como es visible, dice Granoski, pero con buena voluntad puede interpretarse que la expresión peores pesadillas de la humanidad, asociada a la frase anterior sobre Alemania, es una forma de hablar del nazismo. Proceso político que, por cierto, no mencionó y tampoco escribió la palabra holocausto. La Argentina está adherida a la AIRA, sigla inglesa de la Alianza Internacional para el Recuerdo del Holocausto, uno de los documentos de la AIRA, Recomendaciones para la Enseñanza y el Aprendizaje del Holocausto, sugiere prestar atención al racismo, que define así: prejuicio institucional y o personal, discriminación o antagonismo dirigido contra una persona de un grupo étnico diferente basado en la creencia de que su propia raza es superior. Si un grupo de la población es superior, automáticamente otro es inferior. Los judíos en primer lugar para el nazismo, y también los gitanos, los testigos de Jehová, los homosexuales y los discapacitados. Había que aniquilarlos a todos, según los nazis asesinos de la época. Un documento del estudioso Daniel Frenkel para el Yad Vashem, el Museo de Jerusalén sobre el Holocausto, relaciona esa noción de superioridad con un primer momento de crisis, en 1873, en el que el desasosiego de la clase media-baja hizo de Alemania un terreno fértil para la formación de varios cultos irracionales y sobrenaturales centrados en la mística de la sangre y la glorificación de un pasado alemán ario. En ese pasado, los odiados judíos, concebidos como los agentes de la corrupción y la decadencia, no habían tenido ningún papel. Y también habría sido culpa de los judíos y los socialistas la derrota alemana en la Primera Guerra Mundial. Cuando esa visión mística se unió a los fundamentos pseudocientíficos sobre las razas, el nazismo, el oscuro nazismo, el violento nazismo, alcanzó su apogeo en Alemania y ganó las elecciones, allá por 1932-33. Bueno, ahí está, Macri mandándose una macana, Mickey Vainilla, ¿no? Actuó de Mickey Vainilla, ¿no? De aquel personaje que encarnaba Capusotto. Mickey Vainilla Macri, hablando de raza superior y después pidiendo disculpas y ni siquiera mencionando la palabra holocausto. Realmente patético, vergonzoso, lo del expresidente Macri. En el fondo, creo que ese es su pensamiento. 424. Y esto que yo estoy mencionando es para que presten atención nada más, para que les quede claro cómo es el pensamiento de Mauricio Macri, para que no vuelvan a cometer los errores que se cometieron en el 2015, que quede claro, Macri livianamente habla de determinados temas y en el fondo expresa parte o lo que interiormente él verdaderamente piensa, Así que hay que tener en cuenta todo lo que dice Macri, hay que estar atento a cada frase, cada palabra, cada pensamiento de Mauricio Macri. 4:25 de la mañana, seguimos con nuestro trabajo periodístico y en este caso vamos ahora a escuchar la palabra de Carlos Rodríguez. Carlos Rodríguez, que habló con la radio pública a 5 años del hundimiento del ARA San Juan, diciendo que el ex ministro de Defensa, Oscar Aguad, debería estar preso. Uno de los familiares que se refirió al tema fue justamente Carlos Rodríguez, hermano del maquinista Hernán Rodríguez, quien contó cómo fue espiado por el gobierno de Mauricio Macri. Carlos Rodríguez, el hermano del fallecido. Vi cosas en mi Facebook y líneas personales, me desaparecieron las últimas 2 llamadas que tengo con Hernán. También sucedió que hubo apócrifos que querían entrar al grupo de WhatsApp. Lamentablemente la justicia está parada y creo que se van a perder las pruebas. Siempre supusimos que iba a quedar en la nada cuando la causa pasó de Dolores a Comodoro Pi. La palabra de Carlos Rodríguez.
Dentro de las pruebas que encuentran en la AFI Mar del Plata, en el CPUS que encuentran, la que está la foto, filmación y todo de mi cuñada Marcela, es una de las 8 esposas que llaman y le dicen: señora, usted le sacaron esta foto, le sacaron este video, le sacaron esta, ta, 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 ta. Yo vi cosas en mi Facebook y en mis líneas personales que queremos, después nos dimos cuenta que era por eso. A mí se me quedan las dos últimas llamadas que tengo con Hernando, un grabador de llamadas, se nos metían en...
Se te pierden las llamadas, desaparecen las llamadas.
Sí, se desaparecen. Viste, cuando llamábamos nosotros, nos hablábamos entre nosotros y empezamos a escuchar una interferencia, como que había otro teléfono que se metía.
Sí,
nos empezaron a aparecer publicaciones, etiquetadas, puteándonos de arriba para abajo y de abajo para arriba, diciéndonos cualquier barbaridad en el Facebook. Entonces tuvimos que aprender a poner filtros para que no nos etiquetaran cosas, a autorizar nosotros las etiquetas o no. Empezaron a metérsenos en los lugares desde... En el Facebook, viste, y te dicen, se están metiendo desde una computadora de Buenos Aires en su Facebook. Viste que ahora te parece una alerta. Empezaron a aparecernos alertas. Bueno, un montón de situaciones. Hermanos apócrifos que querían entrar en el grupo de WhatsApp de los familiares, que una hermana nos apareció en Entre Ríos.
Bueno, se estudia todo un operativo de ese momento, de servicios de inteligencia.
Sí, está en investigación.
Bueno. Pero de Dolores pasó a Comodoro Py y quedó en la nada.
Y eso es lo que nosotros siempre supusimos cuando pasó Dolores a Comodoro Py. Va, en realidad sí, hace unos días atrás salió algo, investigando ahí, debe estar en Google,
sí.
Está en Google, que digo yo, donde dicen que Macri lo exoneran del tema de la investigación de Lara San Juan, porque las pruebas son fehacientes, existen las pruebas, realmente se espió a los familiares de Lara San Juan, pero era porque éramos un peligro para la seguridad presidencial. Si sigue la justicia tal cual está, no va a pasar nada. Si cambian la jueza, puede llegar a ocurrir algo. Yo creo que Aguad tendría que estar en cana, porque es el responsable directo de no haber avalado, por falta de presupuesto, el dique seco que le hacía falta al Lara San Juan, que era llevarlo a taller de reajuste después de la reparación de media vía. Eso tiene que ir cada 18 meses a taller. La Armada lo había estirado 24 y cuando se hundieron llevaban 45 meses sin taller. A pesar de las súplicas escritas por el capitán Fernández de que metieran el submarino a taller. Entonces Aguad tendría que estar en cana.
Qué tremendo, ¿no?, lo que le ha pasado a los familiares de las víctimas de Lara San Juan, ¿no? Además de tener que sufrir la muerte de sus familiares por negligencia, por desidia, por lo que fuere, un tipo como Aguad, que era ministro de Defensa y que nunca le solucionó nada, nunca tuvo respuesta para este desastre, nunca tuvo respuesta, está vivito y coleando Aguad, allá en Córdoba, ¿no? Dirigente radical de Córdoba. ¿Quién...? Acompañar a Ramón Mestre en la intervención federal en Corrientes durante el gobierno de la Rúa y que también fue funcionario del gobierno de Mauricio Macri, ¿no?, como ministro de Defensa. Y lo que dice Carlos Rodríguez concretamente, que Aguad, por esta retahíla de irresponsabilidades cometidas tras el hundimiento de la Lara San Juan, debería estar preso. Y Aguad está vivito y coleando. Quiero decir que Aguad es el suegro de Rodrigo de Loredo, diputado nacional por Evolución Radical. Rodrigo de Loredo, que te habla de moral, de ética, tiene como suegro a Oscar Aguad, ¿sí? Habló también el padre de uno de los tripulantes de Lara San Juan y abogado, Luis Tagliapietra. Nos encontramos con una justicia corrupta y mentirosa, dijo. Es abogado querellante y padre de uno de los 44 tripulantes de Lara San Juan, quien se refirió al funcionamiento del Poder Judicial a 5 años del hundimiento del submarino, al señalar son días difíciles, pero la memoria es muy importante, también la justicia. Debemos decir que hay una justicia corrupta, burocrática, inepta y mentirosa. Y después afirmó que durante el gobierno de Mauricio Macri nos mintieron, nos demonizaron, nos atacaron, nos amenazaron y nos espiaron. Todo eso, dijo Luis Tagliapietra, del gobierno de Macri, el maltrato que recibieron del gobierno de Macri. Escuchemos a Tagliapietra.
Estos tres, como vos dijiste, personajes siniestros, irresponsables además, que les queda grande el cargo que les ocupa, no pudiendo, por la cantidad de la prueba que nosotros pudimos colectar en el espionaje que como familiares sufrimos, no pudieron apelar al cuentaplantismo por la cantidad de documentos dirigidos directamente a Mauricio Macri que se encontraron. No pudieron desconocer esta prueba porque es tan contundente que tuvieron que reconocer que todas esas tareas de espionaje, invito a leerlo porque es impresionante, impresionante desde muchos aspectos. Todas las actividades de espionaje que sufrimos las reconocieron como realizadas. ¿Y con qué excusa, sobreseyeron a Macri y compañía? Con la excusa de su seguridad personal. En dos palabras dijeron que nos espiaron durante más de un año con artilugios bien de la década del 70, con seguimientos personales, infiltrados y demás, además de las cuestiones tecnológicas, para la seguridad del presidente. Cuando el entonces presidente Macri nos vio una o dos veces nada más en todo un año. Y cuando los seguimientos que nos realizaron, por ejemplo, en Mar del Plata, ese mismo día Macri estaba en Europa. Entonces, no se le está en la cara de vergüenza, porque además, si ese fallo quedara firme, significaría que cualquiera que encara una petición ante el gobierno o una protesta, automáticamente se lo puede tildar como posible terrorista o posible persona peligrosa de la seguridad del presidente, una locura total que además va en contra de la ley, de la Constitución Nacional y por supuesto los tratados internacionales de derechos humanos.
Ahí está la palabra de Luis Tagliapietra, abogado y padre de uno de los submarinistas muertos. Bueno, habló Valeria Carreras, querida amiga y compañera abogada de la querella, dialogó con LU4 Nacional Patagonia Argentina. Seguimos buscando a los responsables de estas 44 muertes. La abogada de la querella mayoritaria de los familiares de los tripulantes del ARA San Juan, Valeria Carreras, se refirió a los avances en la causa en trámite al señalar se cumplen 5 años del hundimiento, pero lo que no se hundió es el clamor de justicia y verdad. Escuchemos a la letrada.
Soy la abogada de la querella mayoritaria de familiares y recordemos algo muy brevemente, ¿no? Se cumplen 5 años que se hundió el ARA San Juan con 44 compatriotas dentro, perdiendo la vida, pero lo que no se hundió es el clamor por justicia y verdad y en eso estamos. Y puedo decir, pueden estar orgullosos en el interior del país, que la justicia todavía en el interior no está cooptada por el poder. Y hemos avanzado en Caleta Olivia, el juzgado federal, y en la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia, en el sentido de ubicar a los responsables de estas 44 muertes evitables. Este hundimiento no debió haberse dado porque no tendrían que haber zarpado ni tendrían que haberse dado las medidas que se dieron ante el principio de incendio en el sector de baterías, ¿no? Que fue informado la noche anterior a la última comunicación. En este sentido, lo que les puedo decir es que el día lunes pasado, el 7 de noviembre, tuvimos el último movimiento en la causa de Caleta Olivia y estamos muy próximos a tener los resultados de las pericias de las imágenes que van a dar como resultado que evidentemente fueron manipuladas, editadas y o cortadas. Las imágenes del hallazgo, miren qué importante lo que les estoy diciendo en primicia absoluta.
Ahí está la palabra de Valeria Carreras, la abogada Valeria Carreras, abogada de la querella. Seguimos buscando a los responsables de estas 44 muertes. 4:34 de la mañana en toda la República Argentina. Cuatro treinta y cinco de la mañana, datos del tiempo para Capital Federal y alrededores, queridísima Sonia.
Tenemos el cielo despejado, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, la humedad 72%. Y recordamos el pronóstico que indica una máxima de 32 grados hoy con cielo algo nublado.
Bueno, decíamos, hay mucha ansiedad, ¿no?, por el comienzo del Campeonato Mundial. Hay mucha ansiedad de aquí al martes cuando debute la Argentina frente a Arabia Saudita, partido que va a comenzar a las 7 de la mañana, y habrá una gran previa de relatores, Pasión Nacional, a partir de las 5 del martes 22 de noviembre, lo cual nosotros vamos a estar 2 horitas nada más. Pero una gran entrevista de la radio pública a Ernesto Cherkis Vialo, quien señaló que Messi ha tomado la bandera de capitán, ídolo y líder. En vísperas del Mundial Qatar 2022, el histórico periodista deportivo no escatimó elogios hacia el capitán de la selección y expresó: estamos frente a un Lionel Messi que ha tomado la bandera de capitán, ídolo y líder. Condiciones que reunió en la selección argentina Diego Armando Maradona. Ernesto Cherkis Vialo.
Presumo que el equipo está tranquilo, pero también tiene el ojo del tigre abierto.
porque hay un nuevo líder que comanda este grupo, que antes tenía lugartenientes y ahora ha asumido el mando absoluto del grupo. Y este líder ha padecido en carne propia la exacerbación del optimismo, las críticas por el segundo lugar, el pecho frío, el no cantar el himno. O sea, estamos frente a un Messi que ha tomado la bandera de capitán, ídolo y líder, que son tres condiciones que solo las reunió en la selección argentina Diego Armando Maradona. Uh-huh. De manera que pienso que el conjuro de esta simbiosis entre él y un técnico de su generación, que fue compañero suyo, donde él se siente más confiado para opinar, para hablar, para intervenir, para comprometerse, para involucrarse, para participar, el equipo es de Scaloni, pero también es de Messi. Y antes el equipo no era de Messi. Y Messi ha vivido ya las experiencias, por ejemplo, de perder en los penales, ser criticado, sí, ser degradado. Hubo gente que se puso de rodillas para pedir que no vaya más a la selección. Hubo otros que pusieron un féretro en un estudio de televisión para velar a la selección. Hubo otros, sí, que pidieron que no regresara nunca más a la selección cuando hubo de haber desistido. Es decir, Messi ya ha vivido todo esto, va por su quinto mundial, yo confío en él. Ahora, una cosa es, tenemos equipo para 7 partidos, y otra cosa es, nuestro equipo ganó 7 partidos.
Claro.
Son dos cosas diferentes, porque la competencia es muy fuerte y porque las condiciones de este mundial son muy degradantes para la raza humana, para la condición deportiva y para la transparencia del procedimiento. Todo está mal. La modificación del calendario, sí, hace una distorsión, produce una distorsión. Los jugadores ya habían entregado con 30 días de anticipación. Todas las selecciones tuvieron 30 días en los mundiales anteriores de los últimos 100 años para que sus entrenadores y ellos mismos convivan y trabajen. En este, los jugadores todavía están llegando. Hoy a la mañana deben haber llegado los 3 de Inglaterra. Es decir, esto es una locura. Lo de Qatar es una locura. Un mundial en Qatar es una locura. Solo explicable por la corrupción.
Sí.
Compraron todo. Compraron los votos, compraron los clubes, compraron la sponsorización, compraron el auspicio de las transmisiones de televisión de las principales ligas, incluyendo la Argentina. Compraron camisetas, compraron crack, compraron dignatario de Estado. Y tienen un mundial en unas circunstancias en que es muy difícil jugarlo.
Bien, ahí escuchábamos al querido Ernesto Cherkis Vialo, elogiando la gran figura de Lionel Messi. Dejamos por un lado el fútbol, en un ratito ya Lautaro Villamón nos va a hablar de toda la actualidad futbolística y de otras disciplinas del deporte. Y bueno, finalmente se levantó el conflicto de residentes con el Ministerio de Salud porteño, se le hizo una oferta, levantaron el paro luego de 21 días, pero previo a ello se dialogó, Radio Nacional dialogó con Karina Goya, hablando justamente de la Noche de las Luces que se llevó a cabo en las últimas horas a cargo de los residentes y concurrentes de la ciudad de Buenos Aires, que habían comenzado su novena semana de conflicto. A ver qué decía Karina Goya previo a finalmente al arreglo al que se llegó en las últimas horas de anoche entre el Ministerio de Salud porteño y la Asociación de Médicos Municipales. Karina Goya.
Sí, la verdad estuvo muy buena la movilización, fue muy emocionante el apoyo que sentimos por parte de nuestras familias, pero también de la gente que salía con las linternas o con velitas a los balcones a apoyarnos. La verdad, bueno, sentimos todo el apoyo que no sentimos por parte del gobierno, de la gente. Nosotros, cuando arrancó el conflicto hace ya 9 semanas, estábamos cobrando 300 pesos la hora. Es decir, un R1, que es un profesional de la salud, estaba cobrando 121 mil pesos, teniendo en cuenta que la canasta básica con alquiler y servicios para capital está a 250 mil pesos aproximadamente. Nosotros lo que estamos reclamando es un salario igual a la canasta básica y salario y ART para concurrentes, que son también profesionales de la salud, que trabajan totalmente gratis. Hasta ahora no había habido ninguna comunicación por parte del gobierno, hace ya muchas semanas que no tenemos ninguna novedad. Y anoche nos enteramos de manera sumamente informal que hubo un acuerdo entre el gobierno y los gremios, que por supuesto no, a esas palas nuestras no sabemos bien qué es lo que esto significa. Entonces, bueno, definimos que hoy vamos a seguir de paro, vamos a seguir movilizados para que, poder sentarnos ahí, ser parte de la discusión y ver si esta oferta es algo que se acerca a lo que nosotros estamos pidiendo.
¿Y cuánto están pidiendo ustedes?
Nosotros 250.000 para los que inician, que es lo que está planteada la canasta básica con alquiler y servicios, sí, para estos meses. Y muy importante, el salario de RT para concurrentes, que bueno, como dije antes, trabajan gratis.
¿Y estamos lejos hoy de los 250.000? ¿Cuánto estarían cobrando hoy?
Y hoy estamos cobrando 160.000 pesos.
Ah,
Es decir, muy por debajo y muy cerca de la línea de la pobreza.
Claro, claro.
Después de una pandemia y que haya quedado clara la importancia y lo esencial de nuestro trabajo, es realmente criminal que estemos cobrando de esta manera.
Ahí hablaba la residente del Hospital Materno Infantil Ramón Sardá, Karina Goya, en diálogo con Darío Villarruel en la radio pública. Finalmente los médicos residentes porteños recibieron una oferta de aumento y levantaron el paro. Después de muchas semanas, los referentes médicos explicaron que se levanta la protesta, pero igual van a permanecer en estado de alerta. Los trabajadores de la Asamblea de la Salud, residentes y concurrentes de los hospitales de la Ciudad de Buenos Aires, decidieron levantar el paro que mantenían hace 21 días, luego que confirmaron una propuesta de aumento salarial formulada por el gobierno porteño al Comité Ejecutivo de la Asociación de Médicos Municipales. Según detalló el jefe, la jefa de residentes del Hospital Santo Yani, Belén Díaz, explicó que se levanta el paro, pero permanecemos en estado de alerta, más allá que aún no se encuentran disponibles las actas paritarias. El presidente de la AMM, Carlos Rojo, señaló que compartieron la nueva grilla salarial donde un residente de primer año alcanzaría un neto estimado de algo más de 200.000 pesos. 4:43 de la madrugada.
El Diario de Nacional.
Bueno, en un ratito vamos a seguir con nuestra agenda periodística federal y después de haber escuchado a Karina Goya, residente del Hospital Sardá, en un ratito también vamos a escuchar conceptos vertidos durante el panorama nacional por Mario Oporto. Mario Oporto, quien fuera funcionario del gobierno de la provincia de Buenos Aires, habló con la radio pública y en este momento está ocupando el cargo de subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires, donde dio cuenta que el partido bonaerense de Quilmes firmó un acuerdo de cooperación con la ciudad china de Mianyang. En un ratito vamos a escuchar los conceptos vertidos por Mario Oporto. ...4:45 de la mañana, Sonia querida, todo tuyo.
Claudio, vamos a cumplir con nuestros amigos, por ejemplo, en Córdoba, contándoles que por allí el cielo está despejado, la temperatura es de 23 grados 6 décimas y para hoy se anuncia una máxima de 35 grados.
¡Opa!
Con cielo parcialmente nublado. En Comodoro Rivadavia, ahora el cielo está despejado. La temperatura es de 15 grados, 58% la humedad, 24 la máxima pronosticada para hoy, con cielo algo nublado por Comodoro. En San Luis, el cielo también está despejado. En este momento, temperatura muy agradable, 25 grados 7 décimas, la humedad 34%, y para hoy también en San Luis se anuncia una máxima de 35 grados, y atención, porque se esperan tormentas aisladas a partir de la tarde.
Mirá vos, 25.7 horas en San Luis.
Sí, señor.
Qué bárbaro,
¿eh? Y en San Fernando del Valle de Catamarca, un poquito más de calor. Mira, con cielo totalmente despejado, ahora la temperatura es de 27 grados 2 décimas, y para hoy se habla de una máxima de 38 grados por Catamarca.
¡Ah, la pelota de Catamarca! ¿Cómo se viene, eh? Un abrazo a María Paula Godoy, a Juan Martín Angera, queridos amigos, que deben estar durmiendo con los colchones afuera en el patio con este calor. En Catamarca, 27 grados, mamita, y 38 de máxima.
Cielo despejado en tanto sobre la ciudad de Buenos Aires, 18 grados 7 décimas la temperatura, la humedad 72%, y hablábamos de una máxima de 32 grados hoy, con cielo algo nublado. Hay mensajes para agradecer, Claudio César. Por aquí nos escribe Héctor, nos cuenta que hoy es el día del barrio de Versalles, y está en lo cierto. Esto es en honor a su patrona en sus 90 años, hablamos de la Virgen de la Salud. Se va a llevar a cabo una misa central a las 19, que será presidida por el cardenal Mario Poli. Gracias por difundir este hermoso día, nos dice Héctor de Villaluro, así que por supuesto, todos invitados, todas invitadas a celebrar el día del barrio de Versalles, allí en la parroquia de la Virgen de la Salud. Ramón Adán Palacios, como siempre, también canta presente. Hola, buenas madrugadas, Sonia, Cristina y Claudio César. Feliz miércoles. Les cuento que hoy viajo a Dragones a ver a mis padres. Un beso grande, por favor, salúdenlos, Ramón Palacios y Elba Parada. Gracias por acompañarme siempre, así que para los padres de Ramón Adán Palacios, un beso enorme.
Ramón, como él, ¿no? Y Elba. Elba, bueno, bueno. Elba Parada.
Exactamente.
Un beso grande para ambos.
A pasar lindos días con ellos, ¿eh? A mimarlos mucho. Buena y bendecida madrugada, Sonia, Claudio y equipo del Diario Nacional. Estamos de acuerdo con respecto a enarbolar nuestra bandera. Yo particularmente lo hago siempre, ya sea en las fiestas uruguayas o en las fiestas argentinas. Desde Munro decimos presente, Mirta y Elvio.
Ah, bueno, un beso grande, a ese matrimonio divino, ¿eh?
Hola Sonia, hola Claudio, soy Fabián de Carmen de Areco, ya saliendo a la ruta para viajar a la ciudad de La Plata, llevando a un paciente a un centro asistencial. Besos y abrazos, excelente el programa, los iré escuchando. Bueno Fabián, un beso grande, buen viaje, disfruta de la autopista en esta hora porque es lo mejor que te puede pasar.
Bueno, sí, claro, claro, ahora es el momento más adecuado.
Hablamos de la autopista La Plata-Buenos Aires.
Totalmente,
¿verdad?
Totalmente. En un rato es un quilombo, pero ahora podés transitar.
Buen día, Nacional. Sonia, Claudio, excelente jornada de miércoles. Qué ambigüedad de la FIFA. Piden una tregua en la guerra, pero le prohíben a Rusia ser parte del Mundial. Sí, son impresentables. Sí, son impresentables. Aguante Boca, aguante la selección argentina. Juan, de Comodoro Rivadavia, provincia de Chubut.
Pero Estados Unidos le permiten jugar a Estados Unidos el Mundial, ¿verdad? Con todas las tropelías que cometieron durante toda la historia de la humanidad, particularmente en los últimos 200 años, Estados Unidos sigue jugando, ¿eh? Mirá que asesinó millones y millones de habitantes por todo el planeta, pero ellos juegan en el Mundial, ¿eh? Rusia no puede jugar.
Muy, pero muy buena madrugada, querida Sonia, Claudio, les estoy haciendo el aguante, como siempre, deseándoles un buen miércoles. Beso grande, viva nuestra Argentina, atentamente Julio Mazo de Santo Tomé, provincia de Corrientes, y nos llena de banderitas argentinas.
Abrazo, Julio.
Buen día, Sonia, Claudio, quizás el domador de reposeras no sepa lo aberrante que hizo Hitler, ya que no tiene muchos conocimientos. Recuerden que no sabía que se celebra el 9 de julio en nuestro país. Nada nos sorprende de este personaje. Abrazo, Luis de Caseros.
Por eso se le cayó en Tucumán el mástil de la bandera arriba de la cabeza, ¿te acordás? Fue como una venganza de la bandera, ¿eh? Cuando se le cayó el mástil, ¿te acordás? Estaba hablando y se le cayó el mástil el día de la independencia. Eso fue una venganza de la bandera argentina por tanta pavada que dice.
Muy buena madrugada, queridos amigos. Un beso grande, grande. Gracias por acompañarme siempre. Es un placer escucharlos. Bendiciones. Soy Héctor de Zapala, provincia de Neuquén. Héctor, un beso grande a vos. Gracias por sumarte a nuestro diario.
Muy bien.
Aquí estoy, como siempre, hora de acostarse, pero los escucho, aunque no escriba, ni olvido, ni perdón, abrazo de oso, nos dice nuestra queridísima Olga de Villa Radatili, provincia de Chubut.
Muy bien, ni olvido, ni perdón, ¿eh? Coincido con Olga, ni olvido, ni perdón. Muy bien, ¿nos vamos afuera del país o nos quedamos
sí,
por
señor,
acá?
Sí, señor, por aquí cerquita, ¿eh? Nos vamos a Brasil.
Bueno.
A Salvador de Bahía, ¿le parece?
Ah, muy bien, me gusta.
Vamos a compartir una versión de una canción muy, pero muy versionada. Pertenece al español Manuel Alejandro y a Ana Magdalena, que fue esposa del nicaragüense Hernando Zúñiga. Ambos compusieron alguna vez Procuro Olvidarte y la versión que proponemos es la de Simone.
Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido. Procuro olvidarte siguiendo la ruta de un pájaro herido. Procuro alejarme de aquellos lugares donde nos quisimos. Me enredo en amores sin ganas ni fuerzas por ver si te olvido. Y llega la noche y de nuevo comprendo que te necesito. Procuro olvidarte haciendo en el día mil cosas distintas. Procuro olvidarte pisando y contando las hojas caídas. Procuro cansarme, llegar a la noche apenas sin vida, y al ver nuestra casa tan sola y callada, no sé lo que haría. Lo que haría porque estuvieras tú, porque vinieras tú conmigo. Lo que haría por no sentirme así, por no vivir así, perdido.
Noviembre, todo el año Nacional, la radio pública.
Alejandro Ponlesica presenta Un artista, una canción. Hoy, León Gieco.
El subcomandante Marcos acompaña al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en la selva Lacandona de México. La lucha tenía un significado muy simple: recuperar los derechos de los pueblos indígenas. El vocero con los gobiernos fue el subcomandante Marcos y logró el cese de fuego y un diálogo abierto durante mucho tiempo. Cuenta la historia que este maestro, entre tantas cosas que escribía, un día contó el cuento del señor Durito, un escarabajo que le robaba el tabaco y que lo llevaba escondido, se ponía anteojos y se ponía a estudiar. Javier Calamaro convocó a un montón de artistas para hacerle un homenaje a Chiapas, y entre ellos fue convocado León Gieco. León escribió e hizo esa canción fantástica del señor Durito y yo, que apareció en el álbum Los Orozco, y tuvo nada más y nada menos que al Chango Espasiuk y a Colacho Brizuela como músicos que lo acompañaron para darle el vuelo a la canción. El señor Durito y yo, de León Gieco, homenaje al subcomandante Marcos y a Chiapas.
El país en una sola radio.
En la República Argentina es la hora 5. El presidente Alberto Fernández se reúne con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional. Le reiterará a Cristalina Georgieva sus planteos para que se reduzcan los sobrecargos que abonan los países que recibieron créditos del organismo. También es probable que hable sobre las consecuencias medidas en costos que generó la guerra entre Ucrania y Rusia, ya que para el gobierno argentino la invasión rusa habría implicado un gasto de 5.000 millones de dólares. El ministro de Defensa encabezó en Mar del Plata el acto central de homenaje a los tripulantes del Ara San Juan. Jorge Tayana afirmó que los 44 compatriotas estarán por siempre presentes en la memoria y en el corazón del pueblo argentino. Al mismo tiempo pidió verdad y justicia para esclarecer lo que pasó al cumplirse 5 años del hundimiento.
Deportes.
Fútbol argentino, más problemas para Independiente. El nuevo entrenador no logra conformar el cuerpo técnico y se demora la firma. La llegada del nuevo director técnico, Leandro Stilitano, quien todavía permanece en Chile tras ser ayudante de campo del argentino Gustavo Quinteros en el último campeón, Colo-Colo, está demorando su llegada ya que no logra completar su cuerpo técnico. Los dos que están confirmados para acompañarlo en la sucesión de Falcioni son el preparador físico Alejandro Tocali y el entrenador de arqueros Damián Alvil, pero faltan los restantes ayudantes de campo. En ese punto, un gran candidato es Guillermo De Luca, entrenador de Doc Sud y profesor de educación física. El informe de Fabián Codevila para Nacional, la radio pública.
Datos del tiempo.
En San Martín de los Andes, en Neuquén, el cielo está despejado, la temperatura 11 grados 3 décimas, humedad 69%. En la ciudad de Buenos Aires, cielo despejado, 18 grados 7 décimas la temperatura y la humedad 72%.
Informó la radio pública en todo el país.
Faltan 4 días
para Qatar 2022. Transmisión federal pública y gratuita.
Todo el mundial
lo vivís por Nacional.
¡Vamos, Argentina!
Década del 70 para este clásico de un grupo fundacional de nuestro rock. Allí teníamos a Box Day, Azúcar Amargo.
¡Qué tremendo comienzo con Box Day, Azúcar Amargo! Iniciando ya el tramo final de nuestro Diario Nacional, la tercera hora ya. Ya estamos ahí, estamos ahí terminando un nuevo día con Sonia, promediando la semana 5 y 7 casi. Hugo, te levantaste ya, estás a punto de salir. Vamos, Huguito, arriba, 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 5 y 7, le damos la bienvenida a...
A los de las 5, hola, 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 buen día, arriba todo el mundo.
Y en esta estampida de vida, en esta estampida de música, te invitamos a que comiences el día con una sonrisa de boca en boca, con el corazón bien alegre, con el espíritu bien alto, altivo, para enfrentar una nueva jornada. Además, bueno, no hace tanto frío ya, ya te invita el calor a que salgas a la calle, a que comiences un nuevo día. ¿Qué va a pasar? Seguramente rápido, como está pasando el año, te quiero decir. Porque hoy iniciamos concretamente en la práctica, hoy comienza la segunda quincena de noviembre. Y estamos ya a casi 45 semanas de que se... A 45 semanas, no. Estamos a casi, perdón, a 6 semanas de que se termine el año. Es tremendo. Tremendo cómo pasó de rápido. Estamos tan ansiosos con el Mundial, lo decíamos con Sonia, que estamos un poco agotados de escuchar tanto el Mundial, pues ya estamos tan ansiosos que cuando se termine el Mundial vamos a tener arriba las fiestas, ¿eh? Se vienen las fiestas, porque el Mundial termina el 18 y a la semana ya estamos celebrando la Navidad. Así que te la voy a odir con nuestros grados de ansiedad, ¿eh? Después vamos a tener que ir al médico por tanta ansiedad. Esperemos no comer tanto en cada partido de la Argentina. 5 y 8 de la mañana, esperemos no comer tanto. Espero que no tengamos que ir al médico de tanta ansiedad o a un psicólogo por tener tanto trauma. Digo, si llegamos a perder el campeonato del mundo, si llegamos a ganar vamos a estar henchidos de felicidad, nos vamos a llenar de comida, de tanto festejo. Ni yo ya te dije lo que voy a hacer si llega a ganar Argentina, ¿no? Voy a estar ahí en el balconcito con un champú celebrando el triunfo de Argentina si llegamos a ganar el Mundial. Bueno, 5 y 9 de la mañana. Bueno, levantate con ese espíritu que te caracteriza, con esa fortaleza, con esa energía. Buen día, buen día, buen día. Bienvenido, bienvenido, bienvenido. Ahí me está comentando Gastón que apareció un cubano que se ha viralizado mucho, que es un visionario, ¿no? Y que dice que la final va a ser entre Argentina e Inglaterra. Recordaba recién, y Sonia también me lo ratificaba, cuando le hicieron la nota al líder de Coldplay, que él esperaba una final entre Argentina e Inglaterra, pero que durara mucho tiempo, ¿no? Que pasara una década jugando esa final. Una respuesta inteligente del líder de Coldplay, quiero decir, ¿no? Decía, sí, a mí me gustaría que Inglaterra juegue la final con Argentina, pero que sea una final que dure como 10 años, ¿no? Una respuesta inteligente del líder de Coldplay. Bueno, así que el cubano ese ya se viralizó y ya dijo que Argentina e Inglaterra jugarían la final. ¡Ah, la pucha, eh! Mirá si se le da al cubano. Si se sabe el nombre, después tirame el nombre. Bueno, 5 y 10 de la mañana, mamita querida. Bueno, Inglaterra hace mucho que no juega una final, la última en el 66, que la ganó en su propio terruño frente a Alemania, una final discutida, con un gol que apenas traspasó la línea, o no sé si traspasó la línea, y hubo una fuerte protesta teutona en ese momento. Inglaterra ganó esa final en el tiempo suplementario, 4-2, la única Copa del Mundo que ganó Inglaterra. Año 1966. 66, así que hace mucho que no está en una final del mundo. Bueno, estamos aquí con Sonia querida, 5:11 de la mañana. Sonia te va a estar contando ahora, para aquellos que se están levantando, bienvenides, compañeros. Sonia te va a estar comentando cómo está el tiempo en la ciudad de Buenos Aires y alrededores.
Está despejado el cielo por estos lados, la temperatura es de 18 grados 7 décimas, la humedad 72%, 1010 decimal 6 hectopascales la presión, sin viento en superficie y el pronóstico indicando una máxima de 32 grados con cielo algo nublado.
Perfecto, querida Sonia, y bueno, y como hacemos a esta hora habitualmente, como todas las mañanas, todas las madrugadas, el calendario de pagos correspondiente a esta jornada de miércoles.
Miércoles 16 de noviembre, atención porque hoy ANSES abona jubilaciones que no superen los haberes mínimos a titulares con documentos terminados en 6. También se abona la asignación universal por hijo y la asignación familiar por hijo a quienes tengan documentos terminados en 6. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 4 y la asignación de pago único para todas las terminaciones de documentos hasta el 12 de diciembre inclusive. Y además recordemos que se está pagando el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. Comenzó el cronograma de pagos el lunes pasado y hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 2.
Bueno, muy bien, querida Sonia. Bueno, voy a dar actividad del presidente Alberto Fernández. En este momento, Alberto Fernández, junto al presidente de España, Pedro Sánchez, están encabezando la presentación del sello postal conmemorativo del regreso del general Perón a la Argentina en el Hotel Meliá. Mañana, 50 años del primer regreso del general Perón a la Argentina. Por eso mañana es el Día del Militante. Día del Militante, gran acto mañana en el Estadio Único Diego Armando Maradona de La Plata. Única oradora, la vicepresidenta de la República, Cristina Fernández de Kirchner. Siguiendo con la actualidad y con la actividad presidencial, luego a las 6:15, en una hora, Alberto Fernández, 17:15 de Indonesia, mantendrá una reunión bilateral con la directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Cristalina Georgieva. El mandatario tendrá un encuentro con la directora del Fondo Monetario Internacional y tendrá la mira puesta en los sobrecargos aplicados. Bueno, en un rato vamos con todos los títulos, en un rato, pero antes, 5:13 de la mañana, noticias deportivas. Estamos ansiosos, ansiosos de escuchar a Lautaro Villamor, al hombre de relatores, Pasión Nacional. Buen día, Lautaro.
Hola, Claudio. Gran abrazo para vos y para toda la audiencia en el Diario Nacional por la Radio Pública. Juega la selección argentina a partir de las 12 del mediodía en la transmisión con Jorge Godoy, con Alejandro Apo, con todo el gran equipo de relatores Pasión Nacional. La Argentina a las 12:30 enfrenta a los Emiratos Árabes Unidos en una serie de amistosos que habrá durante toda la jornada, porque a las 9 de la mañana empieza Arabia Saudita-Croacia, uno de los rivales justamente Arabia Saudita de la selección argentina dentro de la fase de grupos. Además juega Polonia a las 14 horas contra Chile y a las 16:30 México contra Suecia. Digo estos partidos porque son los que le interesan a la Argentina para poder ver cuáles son los rivales, cómo están jugando, cómo están parados, cómo vienen sus futbolistas. Omán, Alemania a las 14 horas además, Albania, Italia a las 16:45 y 22 horas Perú contra Paraguay. El Dibu Martínez, Molina, Martínez, hablo de Lisandro, o quizás Germán Pesela, allí en la defensa, o también de Tagliafico, De Paul, Paredes, McAllister. Yo creo que pica en punta de todos modos el Papu Gómez para ser el reemplazante, no digo natural, pero sí aquel que puede ocupar el espacio, por lo menos en este partido amistoso, y luego en el debut de la Argentina en el Mundial, el lugar que deja Giovanni Lo Celso. Messi y Julián Álvarez, y Lautaro Martínez. Todo hace presumir que Di María no va a estar por lo menos dentro del once inicial. Vos sabés que el capitán, Claudio, de Francia, hablo de Hugo Lloris, dijo lo siguiente: cuando estamos en Francia y recibimos extranjeros queremos que sigan nuestras reglas y que respeten nuestra cultura. Haremos lo mismo cuando vaya a Qatar. Bueno, esto evidentemente lo hace en un contexto de muchas denuncias y muchas reglas y muchas costumbres que naturalmente para parte de Europa, para parte de América, es verdaderamente contrastante, digo, con respecto a los usos y las costumbres que tenemos acá, es evidente que son muy distintas. Y hablando de tenis, por primera vez en 19 años la temporada ATP finalizará con un número uno que no es ni Federer, ni Nadal, ni Djokovic, ni Andy Murray. Impresionante este dato que se desprende de justamente el ranking de la Asociación de Tenistas Profesionales. Claudio, será hasta mañana ya para el análisis y el resultado puesto del amistoso de la Argentina hoy al mediodía por la radio pública.
Exactamente, al mediodía de 12 a 15 la transmisión de Relatores Pasión Nacional con Jorge Godoy, Alejandro Apo, Argentina, Emiratos Árabes Unidos, partido que se va a jugar a 6 días del debut de Argentina frente a Arabia Saudita. 5:17 de la mañana. Algunos de los temas del día en el Diario Nacional, concretamente, bueno, finalmente, presupuesto 2023, el Senado debatirá este miércoles y podría convertirlo en ley. Luego de recibir media sanción en diputados, el Frente de Todos espera que se apruebe el proyecto. El Senado debatirá este miércoles a partir de las 14, el proyecto del presupuesto 2023 y el Frente de Todos buscará su aprobación tras la media sanción obtenida en diputados con 180 votos positivos, 22 negativos, 49 abstenciones. El proyecto original sufrió varios cambios en su paso por la Cámara Baja. Juntos por el Cambio frenó el intento para obligar a todos los jueces, funcionarios y trabajadores del Poder Judicial a pagar el impuesto a las ganancias. Otro de los temas también destacados, lo conversábamos y dábamos cuenta de ello, es que Polonia acusó formalmente a Rusia por la explosión de misiles y exige explicaciones inmediatas a Moscú. Exige explicaciones inmediatas a Moscú. La información consigna concretamente que a través de un comunicado Varsovia convocó al embajador ruso y puso en alerta a sus tropas. La OTAN y el Pentágono siguen investigando el caso. Polonia acusó formalmente a Rusia como responsable de la explosión de 2 misiles que han causado la muerte a 2 personas ayer en la localidad polaca de Przewodów, en la provincia polaca de Lublin, a 65 kilómetros de la frontera con Ucrania. Bueno, lo decíamos, Alberto, en un rato nomás, 6:15 de la mañana, se va a reunir con Kristalina Georgieva en Indonesia. Reiteramos, el presidente Alberto Fernández mantendrá una reunión con Kristalina Georgieva, directora del Fondo Monetario Internacional, a partir de las 6:15, hora de Argentina, en el momento que esté el panorama nacional, en el marco de la cumbre del G20 que se lleva adelante en la ciudad de Bali, Indonesia. El eje del encuentro será sobre la deuda que tiene el país con el Organismo Mundial de Crédito y con el foco en la reducción de sobrecargos, los cuales fueron calificados como insostenibles por el mandatario durante una entrevista en Francia. El último encuentro entre ambos se llevó adelante el 19 de septiembre en Nueva York, cuando el FMI aprobó la segunda revisión del acuerdo y el organismo liberó 3.900 millones de dólares para la cancelación de vencimientos. Otro de los temas destacados también en el Diario Nacional, bueno, parece que Trump está decidido a lanzar su candidatura presidencial para 2024, aunque no le fue bien en la elección de medio término. Si bien los republicanos van a tener una mayoría relativa en diputados, bueno, en el Senado están divididas las aguas. Finalmente quedó la mayoría para los demócratas, porque va a estar el voto decisivo de Kamala Harris pueden llegar a ganar un estado más. Están esperando la elección del próximo 6 de diciembre, donde hay balotaje y puede ganar una candidata demócrata. Entonces ahí la cosa podría ser 51-49, no necesitando quizás el voto decisivo de la vicepresidenta Kamala Harris. Intento de magnicidio contra la vicepresidenta. La jueza Capuchetti rechazó la recusación planteada por Cristina Fernández de Kirchner, así lo resolvió la magistrada en la causa que investiga el ataque contra la vicepresidenta ocurrido el 1 de septiembre y tiene a tres sospechosos presos. Sí, tiene tres sospechosos presos. Crónica de un rechazo anunciado. La jueza consideró que todo lo que dijeron en el escrito Cristina Kirchner y su abogado José Manuel Ubeira a ella no le hace nada, con lo cual quiere seguir adelante con la investigación, con la investigación. Luego de esta determinación, la defensa de la expresidenta apelará en la Sala 1 de la Cámara Federal, integrada por Bruglia, Bertuzzi y Llorens, y habrá que ver si es ratificada. En caso que ocurra, hay una instancia superior de apelación, que es la Cámara de Casación Federal. Bien, vamos a escuchar en el Diario Nacional, vamos al audio 11, Dalila, a Mario Oporto, que dialogó justamente con el Panorama Nacional de Noticias. El funcionario bonaerense daba cuenta de un acuerdo al que llegó el municipio de Quilmes, un acuerdo de cooperación con la ciudad de Mianyan. Esto lo informó el subsecretario de Relaciones Internacionales e Institucionales de la Jefatura de Gabinete de la Provincia de Buenos Aires en diálogo con Panorama Nacional.
Bueno, nosotros lo que estamos buscando son relaciones de municipios que tengan características y objetivos similares. También firmó días anteriores el municipio de La Costa, que lo hizo con la municipalidad o el municipio de Leyán, de China, más vinculado ahí al sector turístico, y también hemos hecho una relación de un municipio chino que se llama Dujinjian, con el municipio de Marcos Paz. Pues vamos a seguir con San Pedro, vamos a seguir con el almirante Brown, pero en el caso particular de Mayra Mendoza en Quilmes, es la continuidad de un trabajo que ellos vienen realizando con China y con la colectividad china de Quilmes. Es muy interesante. Bueno, ahí vamos a tener relaciones universitarias, educativas, culturales, y depende de la característica del municipio, económica, ¿no?, de relaciones comerciales.
Uh-huh. Ahí está la palabra del funcionario bonaerense Mario Oporto en diálogo con Panorama Nacional. Tras la reunión con Xi Jinping, Alberto confirmó que la Argentina accedió a una ampliación del swap. El presidente Alberto Fernández afirmó que mantuvo una muy buena reunión con su par de la República Popular China, Xi Jinping, y luego destacó lo que nos informó el presidente Xi es que había autorizado al gobierno chino para que la Argentina disponga libremente de 25 mil millones de yuanes, que significan 5 mil millones de dólares, hecho que significa una gran noticia, la cual agradecemos profundamente. El presidente luego también agradeció a todos la preocupación por su salud. Estoy bien y trabajando. La palabra de Alberto Fernández.
Gracias por la preocupación de muchos de ustedes que me hicieron llegar por mi estado de salud. Tuve esta mañana una descompensación producto de una gastritis erosiva. Miró a mi médico porque nunca me acuerdo el nombre, que generó un sangrado que me generó una baja de la presión muy, muy importante. Para verificar exactamente el nivel de sangrado, nos trasladamos a un hospital de Bali, al solo efecto de hacer una endoscopía. Hicimos la endoscopía, un estudio de sangre. Cuando terminamos eso, hicimos un ratito de tiempo para la reunión con Xi Jinping, donde definitivamente quería estar. Y les cuento sintéticamente la reunión con Xi Jinping. Fue una muy buena reunión. No es la primera reunión muy buena que tenemos con el presidente de China. Pudimos hablar de los temas que nos preocupan, de los temas bilaterales. Los dos somos profundos defensores del multilateralismo y de la necesidad de que el desarrollo incluya a las personas de este mundo. Había dos temas puntuales que que le planteé al presidente Xi que nos preocupan, que fueron el primero, el tema de la ampliación del swap. Es un tema que venimos trabajando hace muchos años y no tenía, muchos años no, varios meses y no teníamos respuesta. Hoy lo que nos informó el presidente Xi es que había autorizado al gobierno chino a que Argentina disponga libremente de 35 mil millones de yuanes, lo que significan 5 mil millones de dólares. El segundo tema era un reclamo que tenemos por una deuda que se mantiene de China por las reservas Sepernik y Néstor Kirchner, las represas, perdón, de Kirchner y Sepernik. Ellos admitieron que esa deuda estaba pendiente, dio instrucciones al Consejo de Desarrollo para que estaban acompañándolo para que rápidamente se pongan en marcha para poder cubrir esa deuda.
Ahí está la palabra del presidente Alberto Fernández. Sobre la ampliación del swap también habló el ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, y lo hizo de esta manera.
Lo que representa el swap o la ampliación del uso del swap para la Argentina es contar con 5 mil millones de dólares más en las reservas a la hora de disponer la acción del Banco Central para el fortalecimiento de nuestra moneda, de manera tal que esto no solamente engrosa, sino que aumenta la capacidad de acción en el mercado único libre de cambios del Banco Central. Y en paralelo, digamos, dejarles sentado que en el G20 también quedó planteado el tema de los sobrecargos y el uso de los derechos de giro dentro de las cuestiones que va a comunicar el G20 como parte de las políticas o de las nuevas políticas a adoptar.
Ahí está la palabra del ministro de Economía, Sergio Tomás Massa, refiriéndose a la ayuda china, que recibiera la República Argentina. Entrevista a María Eva Koutsovitis, hablando sobre el presupuesto porteño, ajustes en salud, educación y transporte, la ingeniera civil y fundadora del movimiento La Ciudad Somos, quienes la hablamos. María Eva Koutsovitis analizó el presupuesto para el año que viene aprobado por la legislatura porteña, donde Juntos por el Cambio tiene la mayoría de las bancas. Escuchemos a la ingeniera.
El presupuesto que se aprobó es un presupuesto modelo, entre comillas, déficit cero. Es decir, en realidad el presupuesto establece un crecimiento del 93% de los ingresos para el año que viene y un aumento del gasto del 87%. Prevé mayores ingresos y menores gastos. Bien, la verdad es que es bastante infrecuente presentar un presupuesto en donde nos sobren recursos, es decir, en donde tengamos más ingresos y menos gastos. Sobre todo, si tenemos en cuenta que en la ciudad de Buenos Aires, uno de cada cinco habitantes, el 20% de nuestra población, habita en hogares que tienen carencias concretas. Y que, por supuesto, estas carencias concretas no se distribuyen de manera homogénea en la ciudad de Buenos Aires. En la comuna 1, el 26,5 de sus habitantes tienen carencias concretas. En la comuna 7 es el 30% y en el sur de la ciudad, en la comuna 4 y en la comuna 8, es más del 40% la cantidad de habitantes que tienen carencias concretas en relación al acceso, ¿no?, a bienes, servicios y actividades fundamentales. La verdad es que el gobierno también ha publicitado mucho esta idea de que en la ciudad no se han aumentado impuestos. Bien, esto tampoco es verdad, porque sabemos que el ABL y también las patentes se actualizan por inflación, por lo tanto, aumentan todos los meses, algo que no sucede con los salarios estatales. Por otro lado, seguramente recuerdan que el año pasado se creó el impuesto a las tarjetas de crédito.
Algo que sigue.
Exacto, este impuesto va a seguir vigente también para el 2023. Y la verdad es que también continúan los beneficios, ¿no? Los beneficios, sobre todo para aquellos sectores más concentrados de la economía. Y entonces acá aparece, ¿sí?, una pérdida de recaudación de aproximadamente 26 mil millones de pesos en relación a estos beneficios que se les da a los denominados distritos, ¿no? Estos distritos con los cuales el gobierno de la ciudad va fragmentando la ciudad y va entregándole beneficios o privilegios a los grupos empresarios más concentrados.
Ahí está la palabra de la ingeniera en diálogo con la radio pública, María Eva Koutsovitis, hablando del presupuesto porteño, ajustes en salud, educación y transporte. Horacio Embón, días pasados en el programa En Cuerpo y Alma, conversó con la periodista, politóloga y productora de medios Bernarda Llorente, que es la actual directora de la Agencia Nacional de Noticias TELAM, quien hizo un repaso de su carrera y dejó su mirada sobre distintos temas de la actualidad, la evolución de la sociedad y la transformación de la industria de la comunicación. Dijo Llorente, el desafío es ampliar la agenda e intentar la soberanía informativa. La palabra de la señora Llorente.
Y eran 30 años, mira, la televisión y los medios en general, ¿no?, sobre todo los medios audiovisuales, tardaron 30 años en poder contar la historia de abuelas. Nosotros lo llevamos a la ficción, en primer lugar, a través de una tira, de una novela que era Montecristo, donde la protagonista era hija de desaparecidos. Y después hicimos
haber hecho eso, gigante.
Porque incluso fue muy exitosa. Fue una novela que cerró con picos de 50 puntos de rating. Era otra realidad y hablaba de cosas que nos dolían mucho a los argentinos. Y ahí creo que también desandamos este mito que en la televisión no podés contar claro, otro tipo de cosas, ¿no? Y la verdad que logramos contarlo. Aparecieron una serie de nietos y después de eso hicimos televisión por la identidad, se cumplían los 30 años de abuelas. Era una forma de homenajearla, seguir haciendo ficción para encontrar nietos, y en su momento aparecieron aproximadamente 11 nietos a partir de este instrumento impresionante, sobre todo que era la televisión en ese entonces.
Ahí está la palabra de Bernarda Llorente, la directora de la agencia de noticias TELAM. Vamos a escuchar ahora al diputado Gabriel Lozano, diputado de la ciudad, también hablando sobre el tema del presupuesto. El gobierno de la ciudad tiene una política de ajuste presupuestario, dijo Gabriel Solano. Los trabajadores nucleados, bueno, en la Asamblea de la Salud, residentes y concurrentes de los hospitales de la ciudad de Buenos Aires habían realizado una jornada de paro, recordamos, una jornada de paro por el plan de lucha por tiempo indeterminado en reclamo de una urgente recomposición salarial. Bueno, finalmente se levantó ese paro, llegaron a un acuerdo, van a estar cobrando cerca de 200.000 pesos. Se llegó a un acuerdo en las últimas horas de anoche con el gobierno de la ciudad y la Asociación de Médicos Municipales. A ver qué decía Solano al respecto en la previa.
Es que tampoco recibe a los trabajadores de la salud, ni a residentes ni a concurrentes. Es grave porque uno piensa lo siguiente: un ministro de la salud de la ciudad de Buenos Aires. Empieza la octava semana de reclamo, octava semana, dos meses. Uno piensa lo siguiente: en dos meses, un ministro no tiene tiempo para acercarse y reunirse con los trabajadores de la salud. ¿Para qué está? ¿Qué tiene que hacer mejor? Sabemos que Quirós quiere ser candidato, ¿no?
Sí.
En la interna de Juntos por el Cambio está discutiendo su propia candidatura a jefe de gobierno.
Fíjate vos, perdóname, las dos áreas más flojas de la gestión pública de la ciudad, educación y salud, los tiene como candidatos a sus ministros, que no dialogan con el personal, que no dialogan, en el caso de Acuña, con la comunidad educativa, en el caso de Quirós, que no dialoga con los médicos y con personal de la salud. Es impresionante.
Sí, es exactamente así. Y en este caso, en concreto, de la salud, es terrible porque, a ver, para que la audiencia conozca bien cómo es la cosa. Los residentes son los trabajadores, no solamente médicos, también son de otras profesiones de la salud.
Sí.
Pueden ser psicólogos, pueden ser nutricionistas, kinesiólogos, enfermeros, todos, ¿no? Tienen jornadas de trabajo muy, muy extenuantes. Como se los dice que se están formando, llegan a tener jornadas de trabajo que en algunos casos llegan a 100 horas semanales. 100 horas semanales. Uh-huh. Algunos tienen 3 guardias por semana de 24 horas, aparte de su jornada habitual, que son unas 12 horas. Y muchos trabajadores tienen una guardia de 24 horas y luego siguen con su jornada de 12, ¿se entiende?
Sí, sí.
O sea, trabajan 36 horas de corrido, atendiendo pacientes. En un momento, aunque ellos no lo quieran, la atención también se resiente, porque nadie puede estar 36 horas trabajando con el mismo nivel de eficiencia. Es imposible. No hay cuerpo que aguante. Y ganan aproximadamente unos 300 pesos la hora. Entonces, el reclamo que están haciendo de un salario que supere los 200 mil pesos es un reclamo completamente legítimo. Y no los quieren ni siquiera ya en este punto atender, ni siquiera atender. Nosotros hemos, en la legislatura, insistido mucho, yo he ido a todas sus marchas también, apoyando este reclamo. Y bueno, estamos requiriendo una solución inmediata de esto. El gobierno de la ciudad, me parece interesante ver lo siguiente, cuando fue la pandemia, en su momento aumentó una parte del presupuesto de salud. ¿Y por qué lo aumentaba? Esto pasó en todo el país también. Porque mucha gente que se atendía en el sistema privado, sean prepagas, especialmente las prepagas, pero también las obras sociales, cuando vino la pandemia, aunque pagase mucho dinero en su prepaga, no los atendía.
Ahí está la palabra del diputado, legislador de la ciudad, Gabriel Solano, de la izquierda. Habló con la Radio Pública de Santa Rosa el diputado nacional Martín Berongaray. Confío en que la ley de humedales será discutida este año, dijo. El proyecto logró dictamen en las comisiones de recursos naturales, agricultura y presupuesto y hacienda de la Cámara de Diputados, tras lo cual el diputado Martín Berongaray, tuvo una activa participación en el debate del proyecto. Sostuvo al respecto, todos coincidimos en que necesitamos una ley de humedales por múltiples aspectos. Escuchemos.
Fue un plenario de las comisiones de recursos naturales, de agricultura y de presupuesto de Hacienda. Cuando llegamos ya a la última jornada, ya estaba prácticamente todo definido, por lo menos las dos posiciones muy consolidadas. Terminó, como acabas de señalar, el dictamen que cosechó la mayor cantidad de adhesiones fue el de Juntos por el Cambio, que alcanzó las 57 firmas, sobre las 47 que registró el del Frente de Todos. La verdad que lo que pasó me genera, por un lado, una gran satisfacción, porque después tuvo mucho debate, muchas idas y vueltas, bueno, pudimos llegar finalmente a ese dictamen y fue un trabajo de muchos. Y más allá de que no pudimos alcanzar una síntesis, ahora sí nos queda el trabajo de buscar los puntos de encuentro. Ahora, dije en aquella instancia, y no es un dato menor, y que no me deja de preocupar, el hecho de que, ustedes recordarán, que la instancia previa del dictamen se había suspendido a partir de un reclamo de los gobernadores del norte que querían ser escuchados y finalmente no se los escuchó. Creo, y así lo dije, que la mejor norma debería contemplar las opiniones de todos. Me parece que esa falta de acompañamiento de los mandatarios del norte se vio reflejada en la falta de firmas. Finalmente tuvo el dictamen del Frente de Todos, donde varios diputados se negaron aún a firmarlo con disidencia. Ahora, todos coincidimos en que necesitamos una ley de humedales por múltiples aspectos, porque tienen un conjunto de ventajas ecosistémicas. De lo que se trata es, lógicamente, de proteger el ambiente, pero también de generar un equilibrio con la potencialidad productiva que tiene nuestro país. Es decir, no se pretende perjudicar absolutamente a nadie.
Más de lo que se dice en redes y se augura en la televisión. El Diario de Nacional. Por la Radio Pública.
5:40 de la mañana, Sonia te va a comentar cómo está el tiempo ahora en Buenos Aires para Capital Federal y alrededores.
A vos que estás arrancando esta jornada, el cielo está despejado, lindo arranque de miércoles con 18 grados una décima, tenemos 77% de humedad, 1011.7 hectopascales, la presión, no hay viento en superficie y se espera una máxima de 32 grados. Con cielo algo nublado, así que ropa clarita, holgada y mucha agua. A hidratarse.
Exactamente, hay que usar ropa clara, eso es lo que se aconseja. Bueno, vamos a reiterar el calendario de pagos correspondiente a esta jornada.
Hoy miércoles 16 de noviembre se abonan jubilaciones mínimas a quienes tengan documentos terminados en 6, asignación universal por hijo y asignación familiar por hijo a titulares de documentos concluidos en 6. Asignación por embarazo a beneficiarias con documentos terminados en 4. Y recordamos que se está pagando el refuerzo alimentario para adultos sin ingresos. Hoy es el turno de quienes tengan documentos terminados en 2.
Muchísimas gracias, querida Sonia. Entrevista a Claudio Boada, que es el presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores. Presidente de la Unión de Usuarios y Consumidores, quien precisó que se va a discutir el gas en Boca de Pozo y el subsidio que el Estado Nacional va a pagar y que se viene debatiendo desde mayo. Convocaron una audiencia pública por el precio del gas natural, el diálogo de Boada con Radio Nacional Buenos Aires.
El documento técnico que va a marcar o va a plantear el marco de debate todavía no está publicado en el sitio de la Secretaría de Energía, es muy rápido, ayer fue la convocatoria, okay. Así que en la semana próxima seguramente estará esto publicado, pero se va a debatir lo que se ha venido diciendo sobre los topes de consumo, ¿no? En general nosotros estamos en contra de estos topes de consumo, tenemos que pensar que tenemos 3 niveles, en este momento, de acuerdo si nos anotamos para seguir recibiendo los subsidios o no, ingresos superiores, ingresos medios e ingresos inferiores, sí. Que el nivel 1, que es el de ingresos superiores, pierde totalmente el subsidio, o sea, va a dar tarifa plena, y que el nivel del medio, de ingresos medios, una amplia porción de la población, tendrán subsidiado un consumo hasta cierta cantidad de kilovat en el caso de electricidad y hasta cierta cantidad de metros cúbicos en el caso del gas. Digo hasta determinada cantidad y no preciso el monto exacto porque depende del lugar geográfico en que estemos. En cada distribuidora y en cada subzona va a haber distintos topes de consumo, pero entendemos que hasta ahora, como se ha clarificado el tema de los topes de consumo no recoge la realidad de la población, porque no es lo mismo poner un tope de consumo para un lugar donde vive una persona sola que para donde claro. Vive una familia de 5 integrantes, y eso no está previsto.
Ahí estaba la palabra de Claudio Boada convocando a una audiencia pública por el precio del gas natural. El efecto de las heladas tardías, las políticas conjuntas necesarias para un sector muy golpeado, habló Gabriela Lizana en diálogo con LB8 Nacional Libertador. Estamos refiriéndonos a la funcionaria del Vice Fideicomiso Sociedad Anónima, quien agregó que la gente del agro no está bien, entendemos lo que significa perder la cosecha y en el marco de una situación de problemas que no tienen solución, lo que lleva a que muchos dejen de trabajar. Explicaba Lizana de esta manera.
Y la verdad es que no está bien la gente, ¿no? Y es absolutamente entendible. Los productores, los que somos productores, también entendemos lo que significa perder la cosecha, pero también en el marco de una situación que viene muy complicada desde hace un tiempo. No es solamente una helada, sino una serie de problemas que venimos acarreando desde hace años y que no se resuelven, y que, bueno, estas situaciones ya ponen al sector, en muchos casos, frente a la imposibilidad de seguir trabajando. Muchos de los casos es el único medio de vida que se tiene. Así que es verdaderamente dramático, y yo creo que hasta que no se vayan concretando las ayudas que estamos diseñando, también es justo y es entendible que exista un poco de ansiedad con relación a este tema. Pero la verdad ha sido como un broche de oro situaciones muy muy difíciles que han pasado las economías regionales desde hace bastante. Y bueno, y ahora frente también al cambio climático, al no haber estado preparado, no tiene que ver el sector en sí, ¿no? Me parece que el desfinanciamiento que ha tenido el sector y la falta de política pública ha hecho que también se esté un poco fuera de, a ver, no preparado lo que más se pueda para estas cosas, ¿no? Y me refiero concretamente a lo que puede ser la eficiencia hídrica y poder haber tenido, aunque sea la era, por supuesto, era mucho más grande, ¿no? No sé, a lo mejor no se hubiera podido defender, pero pero no sé, tecnificarse un poco también para poder sentir que uno hace todo lo posible. Eso no se ha dado, el sector viene muy empobrecido, con falta de rentabilidad sostenida desde hace tiempo. Entonces, bueno, esto es una, la verdad, una catástrofe para algunos, que los va a dejar absolutamente fuera de posibilidad de seguir trabajando, ¿no?
Agenda Nacional, títulos de tapa, política, economía, deportes, cultura y espectáculos, laborales, policiales, sociedad, géneros, derechos humanos, humor. Todo en un solo lugar. El Diario de Nacional.
...5:47 de la mañana y que se viene en un rato, Sonia.
El panorama nacional de noticias a partir de las 6 con Chelo Ayala, Mariana Gil Laborde y todo el equipo del servicio informativo de la Radio Pública, Claudio.
Bueno, y vamos ya con mensajes de nuestra audiencia. Amigos, amigos, amigues, compañeras, compañeros, compañeres.
Como siempre, presentes los amigos del estribo. Sergio de las Heras, por aquí nos dice, tengan un maravilloso día, gracias por la compañía, abrazo fuerte. Estuvo sin señal, dice, por eso me conecto tarde, pero nunca es tarde, mi querido amigo. Firme como muñeco de madera, ¿no? Dice Sergio, beso grande, gracias por acompañarnos, como siempre. Grande abrazo, Sonia, Claudio, quisiera ver el título del burro neonazi. Eduardo de Belville, provincia de Córdoba. Edu. Beso, beso, beso. Gracias por sumarte, como siempre. Buen día, querida Sonia, Claudio, aquí sintonizando nuevamente la mejor dupla de la radio desde Atamisqui, Santiago del Estero. Soy muy Pablo bien. Castaño.
Muy bien.
Beso, Pablo. Gracias.
Vamos, Pablo, también. Todavía. Atamisqui.
Los pagos de Sixto Palavecino.
Sí, señora.
Gracias, Sonia Cristina, Claudio César, por la compañía. Que tengan un gran día. Miguel, nuestro amigo de Chascomús, cantando presente también. Hola, amigos. Estamos mateando. Los escuchamos casi todos los días. Salimos a recorrer el campo a caballo por Vilelas, Santiago del Estero. Saludos, amigazos de Radio Nacional. Nos dice Domingo. ¿Cómo estamos en Santiago del Estero?
Sí, ¿eh? Impresionante, ¿eh? Impresionante Santiago del Estero.
Beso grande a los amigos que han cantado presente, en este caso a través de nuestro WhatsApp.
Bueno, muy bien, los compañeros que se comunican a través de este número, Sonia querida.
11-3-870-74-85.
Perfecto, 5:49 de la mañana en toda la República Argentina. Habló con Radio Nacional Córdoba la bioquímica Verónica Reyes, señalando que el reclamo de recomposición salariales para todos los agentes del sistema de salud se llevó también en Córdoba una nueva jornada de protesta en los hospitales públicos por la realización de asambleas, con realización de asambleas y la ratificación del paro y la movilización que se va a llevar a cabo en esta misma jornada de miércoles. La bioquímica del Hospital Domingo Funes, Verónica Reyes, señaló: el primer punto es el aumento del básico para el personal de salud y el reclamo incluye una batería de medidas históricas. Verónica Reyes.
Si bien ahora el primer punto es el aumento del básico para todo el personal de salud, hay un pliego de reclamos que viene siendo histórico. Las recategorizaciones, que sería básicamente el cumplimiento de la ley, cuando se cumpla la ley, recategorizaciones, concursos, cargos de conducción orgánica, todo se iría acomodando lo que se reclama. Sí. Recurso humano, especialistas en nuestro hospital, se han jubilado o han fallecido en pandemia, especialistas y esas áreas no han sido cubiertas. Uh-huh. Aparatología, siempre esos reclamos han estado. Unificación de las leyes, cambio de grupos ocupacionales, es larga la lista, es larga. Y cada región o cada lugar, cada hospital dentro tiene sus carencias particulares, ¿sí? Uh-huh. Sus reclamos particulares.
Ahí está la palabra de la bioquímica Verónica Reyes, ¿eh? Reclamando también una recomposición salarial para todos los agentes del sistema de salud de la provincia de Córdoba, de los hospitales públicos de Córdoba. Habló la diputada por el Frente de Todos, Soledad Salaburu, en diálogo con Radio Nacional Chosmalal. La Comisión de Medio Ambiente sesionó en Manzano Amargo, Neuquén, para tratar el proyecto que declara la cascada La Fragua como patrimonio natural de la provincia, propone políticas de protección y resguardo del bosque Liao. Habló Soledad Salaburu.
Decidimos hace un tiempo largo ya que muchos de los proyectos que tratamos, que generalmente hacen referencia o están situados en alguna localidad, en algún lugar de la provincia, llevar la comisión y sesionar en el lugar, digamos, en el lugar que hace referencia al proyecto. En este caso en particular, tratábamos o estamos tratando dos proyectos. Uno es el que mencionabas vos, el de la cascada de La Fragua, que es la declaración de patrimonio natural provincial. Es un proyecto de bloque siempre, del diputado Andrés Perecini y Laura Bonotti, que hace referencia a la cascada de La Fragua propiamente dicha. Y otro proyecto que es el Frente de Todos, que intenta tomar, digamos, medidas de protección al bosque Yaoyao, que es también en la zona, digamos, donde está la cascada de La Fragua, a unos 7 kilómetros de la localidad de Manzano Amargo. Por lo tanto, el viernes sesionamos ahí en Manzano Amargo, hicimos la recorrida a los dos lugares, y bueno, la verdad que es muy interesante, digamos, más allá de que muchos de nosotros, los diputados, ya conocemos la zona, que institucionalmente se pueda sesionar, porque yo siempre lo digo, digamos, y lo comentaba ahí en el funcionamiento de la comisión, que dicho sea de paso, la comisión funcionó con una participación de muchos vecinos y vecinas de Manzano Amargo, autoridades de la zona. Les comentaba esto, digamos, que lo importante de poder sacar a la legislatura, que está muchas veces en la imagen y en la realidad también, tan lejos de los problemas de la gente y de los problemas y no problemas, digamos, pero tan alejado por ahí de la cotidianidad de la vida de las neuquinas y neuquinos, que es muy bueno poder sacarla de ahí, del edificio de la legislatura, y poder llevar a todos los diputados y la comisión y funcionar formalmente en otras localidades, ¿no?
Seguimos en Neuquén y habló la subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, Alicia Comelli. Jornada de trabajo sobre el centro clandestino de detención La Escuelita, integrantes del equipo argentino de antropología forense y referentes de organizaciones de derechos humanos participaron de una jornada sobre la puesta en valor del sitio y de hallazgos de restos óseos donde funcionó el ex centro clandestino de detención La Escuelita de Neuquén. Alicia Comelli dialogaba con LRA 53 Nacional San Martín de los Andes.
En particular, nosotros en la provincia estamos haciendo la recuperación de un espacio de memoria que es el predio donde estuvo la escuelita, que fue un centro clandestino de detención acá en la provincia de Neuquén. Y a partir de lograr que se cediera la provincia 4 hectáreas para hacer el parque de memoria según la ley nacional, empezamos los trabajos de limpieza, remover cierta maleza para poder poner en valor lo único que queda de la escuelita, que son los cimientos. Eso se hace a través de todo un procedimiento reglamentario por las reglas del arte de la antropología y vamos haciendo el trabajo metro a metro. Vamos a estar firmando hoy también o acordando hoy los términos de un acuerdo de colaboración con el equipo argentino de antropología forense, que ha llevado esta tarea en los distintos sitios del país, también en la recuperación de las identidades de los soldados NN de Darwin, de sí, los cementerios de Darwin en Malvinas. Y bueno, en esta limpieza nosotros vamos encontrando distintas cosas, ¿no? Entre ellos, a veces restos óseos, como nos pasó la semana pasada, que tenemos la obligatoriedad de cotejar para saber de qué tipo de restos óseos son, en el caso de fauna, pero lo vamos haciendo con esa asistencia. Invité, ya que vamos a estar trabajando todos estos días con el equipo, a víctimas de la última dictadura cívico-militar, la asociación por los derechos humanos, la asamblea, para que pudieran conocer de primera mano cómo se están llevando adelante estas tareas, que primero son de limpieza, después son de que hace todo un rastreo con georradares y eventualmente se hacen las excavaciones.
Ahí está la palabra de la subsecretaria de Derechos Humanos de Neuquén, Alicia Comelli, en diálogo con la radio pública de San Martín de los Andes.
A 4 minutos de las 6 de la mañana, ¿qué te parece, Claudio César, si escuchamos Voces Amigas en la línea nacional?
Buenos días, Sonia, Claudio, Diario Nacional, los oyentes desde Tartagal hasta Tierra del Fuego. Bueno, quería decirles de que es imprescindible no olvidarse los anteojos, pero también ustedes con todo lo que dicen, no hace falta ni siquiera anteojos, ya que se acuerdan muchos detalles increíbles. Bueno, sí. Estenografía. Yo, taquigrafía.
WhatsApp de Tapi Viejo. Qué vergüenza para nuestro país que tengamos un personaje nefasto para la Argentina y para el mundo, de que diga de que Alemania es una raza superior. Es increíble, es un asesino, es una basura este Mauricio Macri. Qué vergüenza, debería ser.
Buen día, Claudio. Bueno, lo que dijo Macri, él ya lo lleva en la sangre, es un nazi, y se deschavó. Hoy está todo claro. Quieren un gobierno en el 2023, un gobierno nazi, ¿eh? Y ya lo estamos viendo, y no se lo vamos a permitir. Hoy el 90% del pueblo lo salió a presionar y lo obligaron a retractarse, pero ya es tarde.
Claudio, buen día, y Sonia también. Comenzamos la segunda parte del mes de noviembre, y el sinvergüenza, el canalla, el delincuente sigue suelto y no paga los 38 mil millones de pesos que le debe al país. ¿Hasta cuándo lo soportaremos? Y con respecto a la guerra, el único y absoluto responsable es Norteamérica. Él fogoneó todo.
Gracias infinitas a Hugo Asás, a Olga de General Pacheco, al amigo de Godoy Cruz, Julio César Cano, Claudio, y a nuestra amiga Adriana, que dice, a pesar de estar jubiladita, me sigo despertando 5:30, pero ahora disfruto escuchándolos a ustedes cada mañana. Besos. Adriana, vecina de Coghlan, bienvenida y un placer acompañarte.
Totalmente. Bueno, recordamos, la inflación de octubre fue del 6,3%, la interanual alcanzó el 88%. Nos vamos, querida Sonia. Buen regreso a La Plata, que tengas una gran jornada. Nada.
Muchas gracias, será, si Dios quiere, solo si él. Hasta mañana.
Hasta mañana, iba a decir, fue un buen fin de semana para todos.
Bueno.
Buena vida para todos, para todes. Chau.